Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otra vez, mineros informales toman la carretera Panamericana Sur, dejando varados a miles de pasajeros sin importarles su salud y el daño económico que les ocasionan. Gobierno sigue complaciente al respecto. Se opone. Ex candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski se opone al aumento del impuesto a la renta porque dice que reduciría la posibilidad de crear nuevos empleos. Adolescente homosexual se cercenó el pene y los testículos porque decía que le estorbaba. Esto y más hoy en Extremos, episodio 192, en Sol, Frecuencia Primera.
Que cada cual vaya a su refugio privado, mas si en las calles habrán de encontrar la ciudad de los muertos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
¿Qué?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 192 en Sol, Frecuencia Primera. Empezamos el programa a continuación.
Capítulo 192, o episodio, mejor dicho, 192.
Y decir
qué
algo.
Qué felicidad, ¿por sí. qué, Sandrito? Porque...
Y ahora, antes de tu felicidad, decir ¿qué? Algo muy importante. Sol, Frecuencia Primera, existe. Todavía existe.
Claro que sí, claro que sí. Existe más que nunca, ¿por qué? Porque me han renovado 3 meses más. Estoy contento. Voy a estar 3 meses más con ustedes, gente.
¿Y eso te pega?
Claro que sí.
Ah, bueno.
Pensé que era una... pero ¿por qué no me va a alegrar? Voy a seguir locutando con ustedes 3 meses más. Es como que te suban el sueldo cuando estás en un trabajo. O sea, a ese punto.
Te multiplican.
Claro.
Te han cuadruplicado tu sueldo.
Exacto. No sentido, además.
Imagínate, pues, tanta felicidad. Contentísimo. Así que este programa tiene que ser recontra power, de todas maneras, para la gente, para los escuchas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Ana Rosa. Bienvenidos efectivamente al episodio número 192 de Extremos. Y contentos aquí por la renovación de André.
Sigue, pues.
¿Qué? Sigue, pues.
Sigue, pues.
Allá. Sigue tú.
Sígueme. Obvio. Bueno, bienvenidos al programa. Hay varias noticias en este episodio, cosas que pasan durante la semana. Fonchi estará con su acostumbrada sección también en unos momentos, bueno, ya más adelante en el programa de Extremos. Efectivamente, mineros informales nuevamente toman la carretera, en este caso la Panamericana Sur, y dejan varados a muchas personas. Si bien es cierto, tiempo después, nuevamente con las negociaciones, se liberó la carretera, pero eso no quita lo que ocurrió, y personas que, caramba, tenían que llevar a sus familiares, como el caso de un padre de familia que tenía que llevar a su hijo a ser tratado de cáncer en neoplásicas en Lima, pues no podía porque esos señores les dio la puta gana de plantarse ahí y de bloquear la carretera, y encima son mineros informales. O sea, y hacer esto ya ha sido decretado por el gobierno, es un delito. No pueden bloquear una vía tan importante como la Panamericana Sur, de acceso internacional inclusive, simplemente por un reclamo local. Para eso hay vías para hacer los reclamos. Y sobre todo si son informales estos sujetos. La tensión en la Panamericana Sur sigue provocando momentos de tensión que hacen temer un eventual enfrentamiento entre los pasajeros varados contra los mineros informales que mantenían tomados diversos puntos de la vía en Arequipa. Así es, los pasajeros de los buses varados que estaban imposibilitados de avanzar retuvieron a 3 mujeres y un hombre que iban en una camioneta con víveres para los manifestantes. ¡Qué bueno, qué bueno! Es bueno quitarles la comida a estos sinvergüenzas. La policía llegó a liberarlos y en medio de la situación, 2 de los rehenes escaparon, con lo que quedan otros 2 aún en custodia de las fuerzas del orden. Sin embargo, para los mineros, estos aún se encuentran secuestrados, por lo que se están armando con el afán de ir a rescatar a sus compañeros. El dirigente minero Camilo Torres ha señalado sus dudas al respecto a que la situación pueda ser controlada. En Yauca, otro lugar donde el bloqueo de carreteras evita el movimiento de vehículos, cerca de 3.000 mineros y 1.000 pasajeros también amenazan con enfrentamientos. Y hay que decir una cosa, de un tiempo a esta parte, la sociedad civil, la gente de a pie, como le llaman, comienza a tomar ya la ley en sus manos. Porque no va a esperar que la policía, cuando dice la Policía Nacional, ya me causa hilaridad. Ya ver su elefantiásico movimiento y muchas veces corrupto, y esperar que lleguen y el gobierno, si es que hace algo, y una vez más salen estos sinvergüenzas de derechos humanos a protegerlos. ¿Y dónde están los derechos humanos de los niños que no pueden ser movilizados, en este caso de esta criatura que tenía que ser llevada para ser tratada por del cáncer, de una neoplasia, con dolor, no podía ni siquiera comprarle un analgésico? Y estos señores ahí bloqueando la carretera. ¡Ah, la miércoles! ¡Qué miércoles! A mí me importan mis derechos y el resto que se joda. ¿Dónde están los derechos humanos? Entonces, simplemente que el gobierno tenía que haber actuado ahí con mano firme, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que si lo hace, luego vienen las represalias, que no, que se ha vuelto un dictador, y comienzan con la idiotez y media, esa sarta de sanguijuelas, bastardas, izquierdistas, que lo único que hacen es joder, es fregar el progreso del país, y eso ya está visto y está claro. Y acá simplemente el señor Humala tiene miedo de actuar y les permite que una y otra vez bloqueen carreteras, y realmente es una molestia. Imagínate una persona que tiene que viajar y no puede, y no se pasan ahí un minuto, se pasan horas o días en el bloqueo. Y mientras, ¿qué comen? ¿Qué pueden comer esas personas? He leído ahí que le quieren cobrar hasta 20 soles por una jarra de agua. De agua, agua de caño, ¿eh? No pienses que es agua San Luis. Porque ni siquiera hay comida, no hay nada en ese lugar y tienen que hacer las necesidades como pueden. ¿Cómo pueden? ¿Y todo por qué? Por esta gente. Y encima todavía tienen el marisco pornográfico de que les traigan su merienda, su comida, ¿no? O sea, ¿qué se creen? ¿Qué se creen? Ese debería llevarles para que coman, esos sinvergüenzas malditos, ¿no?
No
tienen
que llevarles nada, pues.
No, pues, no tienen que llevarles nada. Bien hecho que los han capturado esos malditos. Y te digo, muchos hablan de los cholos, esto, y ahora te voy a decir una cosa. Hace poco estaba pasando por la vía expresa a la altura de la avenida Caraval y Moreira, pero por abajo, por la vía expresa, y no sé qué manifestación de miércoles había de estos mineros precisamente en el puente Caraval y Moreira, y estaba lleno de gente, y que habían tomado arriba las calles e inclusive una parte de la vía expresa. Y ¿sabes lo que hacían en los taludes de la vía expresa esos sinvergüenzas? Se ponían, hay varios, a echarse dormidos, a descansar, otros a comer, eso es clásico, con sus malditos tuppers y su comida, así, y eran las 9 de la mañana, una cosa así, su comida ahí toda hedionda, tragándola en horas de la mañana, y en el mismo ambiente otros orinaban, se sacaban el pene y orinaban o defecaban, hombres y mujeres, y es normal para ellos como animalitos, porque eso es lo que hacen en su terruño. Entonces vienen acá a la ciudad a fregar, a joder, y no me venga con que la gente es igual, no son iguales, los han formado de manera diferente, ergo, ahora se comportan de manera diferente. Y la gente que se comporta de manera diferente tiene que estar con sus iguales, hasta que pueda adaptarse a los demás. Porque si no, simplemente está pisoteando tus derechos. ¿Por qué tiene que alguien venir acá al talud de la vía expresa y estar ahí a plena luz del día defecando, tragando, botando residuos? ¿Y quién los limpia? Nadie, o sea, que se joda. Ellos dicen que se joda, que se fríen, que miércoles, nada. Y vienen esa gentecita con bolsones de comidas, con los tuppers. Yo no sé cómo pueden estar comiendo arroz con pollo, tacutacu, caucau, chanfainita, no sé qué demonios. A las 8 de la mañana hay gente que le gusta desayunar eso. Bueno, será su costumbre. A mí me parece repugnante, pero bueno, lo repugnante es que lo están haciendo en el lugar inadecuado.
Claro, es una cuestión de costumbres y como tú has dicho, han sido formados de una manera diferente. Pero lo que se ve acá, lamentablemente en nuestro país, es una falta total de autoridad y psicológicamente, como dirían algunos psicólogos o sociólogos, ¿no? Una falta de imagen paterna en el país, ¿no? En la nación, donde repetimos este mismo ciclo por años. Y no le buscamos una solución, porque no es simplemente trasladar a la gente al lugar donde están sus iguales, como dices, sino que no se forman a niños con los valores y la conciencia de respeto y los conocimientos que deberían de tener a manera general, no solamente culturales, sino en su forma de comportarse para todos, ¿no? Hay mucha desazón. Hay gente que siente que no es escuchada y por lo tanto reaccionan protestando y dejándose llevar por lo que grupos les puedan decir o los puedan manipular y crean todo este caos, ¿no? Entonces la policía no aparece, por otro lado, entonces las mismas personas comienzan a tomar la justicia por su mano y no hay respuesta del gobierno, entonces al final se convierte pues todo en un caos, ¿no? Es como en una casa donde papá y mamá salieron y los niños más pequeños que no tienen aún conciencia de lo que es cuidar algo, por ejemplo, comienzan a jugar y a tirar y romper cosas, ¿no? Y cuando llegas encuentras todo tirado. Porque no tienen la conciencia para ello, y más pueden dejar entrar a un extraño, en fin, ¿no? Todo lo que podría pasar en un hogar. Eso es lo que pasa en nuestro país, lamentablemente. No. Tenemos un país en el cual solamente ciertas zonas tienen el privilegio de recibir, entre comillas, y digo entre comillas, una buena educación, porque incluso en los lugares más pudientes el nivel educativo no es el nivel que uno espera o que se tenía, según cuentan nuestros padres, personas mucho mayores que han estudiado en colegios nacionales incluso.
Lo que pasa es que
recibía una mejor educación.
La educación va de la mano con la cultura. Y nuestra cultura es la del criollo.
Ajá.
El pata criollo, el que habla chévere, el que habla jergas, es bacán. Esa es la cosa. Entonces, teniendo eso como partida, es por eso de que cuando hablamos de gente que está instruida, educada, simplemente se adapta a ese tipo de cultura. Y ahora, las personas que han estado estorbando en la vía expresa, lo que dice Sandro, yo no lo he visto, pero de todas maneras es repugnante. A mí me parecería súper feo yo pasar por ahí, estoy estresado, porque la mayoría de la gente que está por Canaval y Moreira a las 9 de la mañana es porque se está yendo a trabajar o es porque se está yendo a estudiar. Entonces,
o se va a algún compromiso de negocio.
O a un compromiso, alguna reunión, o entrevistas de trabajo. O sea, estás yendo a...
Claro, es un lugar altamente comercial.
Exacto, y son lugares donde toda la gente labora y que veas ese tipo de cosas me parece muy mal. Por una cuestión de cultura en estos señores.
Y más si le juntas el verano, el sol, y te imaginas que la comida se toma
apesta,
lograda.
Apesta.
Apesta, pues.
Y aparte hay gente que también sube a los buses, al metropolitano y etcétera, todos los medios de transporte con comida. Comen en el bus. Yo sé que hay gente que por tiempo y estas cosas no pueden en otros lados, pero no es el lugar indicado cuando puedes afectar a muchas personas.
Hay una duda que tengo, yo no entiendo. Esa gente traga todo el día, ¿no? Come todo el día, ¿no? O sea, come platos fuertes todo el día. O sea, en el desayuno come, pues, un plato de fondo, un plato, un arroz con pollo, un
taco pesado.
Claro, en el almuerzo también come eso. Y en la cena también. Y tiene además lonche. O sea, que come todo el día.
Los obreros.
Claro, yo que no como tanto, como paso. Mi desayuno es muy ligero. Bueno, un buen almuerzo.
Lo que pasa es que esa gente, al mismo tiempo que come un montón, también es
esfuerzo físico.
Claro, está en constante esfuerzo físico. No sé si trabajando o no, pues cosas pueden.
Yo no vi más esfuerzo físico que sacar el pene y orinar.
No sabes qué otras cosas pueden hacer, ¿no? Ya
O les hacen.
Ya de que les genera. Bueno, y otro metabolismo, qué sé yo, ¿no? Que les genera que queman rápidamente las calorías, pues, ¿no?
Obvio.
Ya, pero eso es el margen, o sea, el margen de lo que coman y cuántas veces coman, la cosa es cómo lo hacen, ¿no? Y dónde. Ese es el problema, ¿no? Y las cosas que hacen, que impiden que el resto pueda desarrollar su vida normal, teniendo el derecho también de hacerlo. No solamente su derecho a tener una vida cotidiana, sino en situaciones de emergencia como las que mencionaste de este padre que llevaba a su hijo a su tratamiento, porque el niño lamentablemente pues sufre una enfermedad terrible. Y es una cuestión de emergencia, una cuestión urgente que no puede dejar pasar y sin embargo se ve obstruido por una cuestión como esta, ¿no? Que no debería de existir y que existe porque, repito, no hay una autoridad. O sea, acá es la ley del más vivo, del más mosca, ¿no? Del corrupto.
Ahí se presenta otra variable. Si nosotros conocemos la variable del abuso de poder, ahora se presenta una nueva, que es el abuso de derecho. ¿Por qué?
Porque ahora todo el mundo dice que tiene derecho a algo y pasa sobre el tuyo.
Exacto. Entonces, tú ves que el resto lo hace, yo ¿por qué no lo puedo hacer?
Ajá.
¿No? Entonces, ahí ya lo vemos y es otra variable más y otra problemática más en esta sociedad. Sobre todo para las personas que creen ser no privilegiadas por el gobierno o por el paradigma de la sociedad.
Vamos acá con... Sí, en la rosa.
No, digo, ¿no? Que efectivamente eso... refuerzan lo que estoy diciendo de la falta de autoridad, porque cuando tú ves que pisotean tu derecho a algo y ves que no hay quien sancione ello, de pronto comienzas ya no a pensar pues en esperar que eso cambie, sino en decir, ya, si él me hace esto, entonces yo también se lo hago, pues, y más, ¿no? El doble. Y comienzan la guerra entre unos y otros, y ahí es donde se origina todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que efectivamente hacen esas movilizaciones, obstruyen caminos, impiden que la gente pueda continuar con sus labores importantes para cada uno, porque para ellos lo que más importa es lo que a ellos les conviene, lo que ellos tienen, ¿no? Y es más, se aprovechan a veces ni siquiera tienen el problema, sino que se unen al grupo simplemente para aprovecharse de las circunstancias.
Vamos acá con la nota.
Desde anoche, desde las 10 de la noche, estos mineros estuvieron juntándose aquí a la medianoche, un poco antes de la medianoche, empezaron a bloquear la vía como lo están haciendo aquí. No ha habido enfrentamientos. Los mineros y la policía en ningún momento se han enfrentado. Los pasajeros que han estado en los buses que están varados han dicho que no ha habido violencia contra ellos, pero ellos están apostados aquí. Aquí estamos ahora para conversar con ellos y que nos digan qué es lo que está pasando. ¿Podemos ir un poco más para allá, por favor? Miren, inclusive aquí podemos ver la bandera peruana que ellos han traído aquí. Vamos a conversar entonces con uno de sus dirigentes. ¿Qué es lo que están tratando de conseguir ustedes? En primer lugar, creo que la primera pregunta es, ¿por qué ustedes han tenido o han decidido bloquear la carretera panamericana?
Bueno, evidentemente que cuando uno toma este tipo de acciones es porque ya no encontramos otra alternativa para que el gobierno pueda hacernos caso, pueda hacer caso al llamado que nosotros hacemos, a la petición que estamos haciendo. Nosotros desconocíamos el potencial con el que se estaba manejando mal el medio ambiente, por desconocimiento, hasta qué punto era letal los insumos con los que trabajábamos. Pero hace un par de años atrás nosotros ya venimos revertiendo esta situación. Sabemos de que no debemos contaminar y estamos respetando también. Estamos tomando ya las medidas desde hace 2 años de nuestros materiales que nosotros trabajamos.
O sea que después de que ya fregaron el ecosistema, ahora dicen, ya ahora estamos arreglando.
Ya lo que quiera de desecho lo estamos encapsulando y de la mayor forma que podemos, estamos tratando de evitar que cuando haya lluvias, cuando haya deslizamientos, estos relaves.
Me da risa lo que habla este sujeto, porque seguramente, y casi seguro, y lo intuyo, no me equivoco cuando intuyo algo, que eso se lo ha redactado esas ONGs de miércoles. Esas ONGs que apoyan el comunismo extremo y apoyan la manipulación y apoyan, por supuesto, el colapso del país. Ellos le redactan esto para que así a la prensa sumisa, a la prensa servil, le repitan y le digan, ay, mira, estos pobrecitos, por favor.
Los ríos. Lo que a nosotros nos ha llevado ahorita ya a tomar esta,
habla nomás,
esta determinación, oye, es precisamente en base a los decretos que ha alargado el gobierno últimamente. Por ejemplo, nos ha afectado tremendamente en lo que es la comercialización del oro. Nosotros hace 2 meses no comercializamos nuestro oro. No podemos adquirir nada ni vender nada porque no hay. El mercado que anteriormente, que era el mercado negro, que trabajaba con nosotros, que nos compraba, que adquiría nuestro metal, se ha cerrado. Entonces ahorita nosotros ya no podemos resistir más. Es por eso que el pueblo minero ha tomado la decisión de salir aquí y hacer de esta manera pública y que pueda el gobierno asumir su responsabilidad.
¿Qué le piden al gobierno exactamente? ¿Cuál debe haber un punto específico?
Ya, primeramente nosotros le estamos pidiendo definitivamente que el gobierno suspenda los paquetes de decretos que ha alargado para arrinconarnos y desaparecernos, que los levante mientras nosotros estamos insertándonos en lo que es la formalización.
¿Y en cuánto tiempo lo van a hacer y cómo lo van a hacer? No sabe. Y acá lo que digo, opinan los pasajeros.
Estamos en el kilómetro 920 de la Panamericana Sur, en el sector de Alto Siguas. El paro de los mineros, la huelga indefinida, ingresa a su segundo día con las consecuencias que ya todos sabemos. Hay un tramo de aproximadamente de 5 kilómetros donde los carros, buses y camiones están varados, con gran cantidad de pasajeros que están protestando porque no pueden llegar a su destino. Justamente se vienen registrando algunos enfrentamientos verbales entre pasajeros y mineros, quienes continúan bloqueando la carretera. Vamos a conversar con algunos pasajeros inicialmente que están de viaje hacia diversos sectores del país, como Lima, por ejemplo. Señora, ¿cuál es el problema que está usted viviendo, el drama que está viviendo por esta paralización?
Aquí en el viaje estamos viviendo trama, y hay niños que están enfermos, ancianos están ahí arrojando toda la noche, son 3 días 3 días que estamos sufriendo. Nosotros no tenemos la culpa.
Escuché bien, estaban arrojando, estaban vomitando personas de la tercera edad, ancianos. Obviamente por las condiciones extremas de ese lugar, hace un calor descomunal, es una zona desértica, una zona de miércoles, no hay comida, no hay agua y la poca agua que hay se la quieren vender carísimo, a 20 soles creo la botella de un litro de agua, agua de caño por si acaso, no es agua... agua San Mateo, agua de marca. Y...
Son 3 días que estamos sufriendo. Nosotros no tenemos la culpa. Eso debería reclamar en Lima. Queremos que nos deje pasar los buses. Queremos que nos deje gozar. Solamente buses lo que los niños están enfermos.
Aquí los ánimos se van calentando un poco. Los pasajeros ya están un poco desesperados porque desean pasar y llegar a su destino. Señor, ¿usted hacia dónde va?
Hacia Lima, señor.
¿Cómo está sufriendo este problema aquí?
Estamos de hambre porque un plato de comida nos venden a 10 soles. Hay gente que no tiene ni para movilizarse, ni para ir a Camaná, ¿no? Entonces queremos pues que dejen pasar los buses. Hay niños y hay personas ancianas. Eso lo necesitamos pasar siquiera. Señor, tenemos un apoyo de 2 días ya, es suficiente.
Señor, van a continuar ustedes esperando, no les queda otra alternativa.
Por eso, como ya se ha mencionado, no nos da solución, tendremos que enfrentarnos con los hermanos mineros, no nos queda otro. Porque mira, la familia nos espera preocupados. Estamos desde antes de ayer, de la 1 de la mañana. Entonces yo creo que es suficiente tiempo que ya lo hemos tolerado ya. Queremos llegar a nuestro destino, señor periodista. Queremos llegar.
¿Hacia dónde va usted?
A Lima.
¿Qué problema se ha visto en la carretera con los pasajeros que están esperando?
Por eso, todos nosotros, yo creo que hay muchos pasajeros que ya no tenemos los recursos económicos. Y a veces acá el menú no hay. Un plato de segundo, 8 soles, 10 soles. Yo creo que también están aprovechando las circunstancias.
Y muy bien, Jimmy.
No tenemos economía para poder seguir estando acá.
Federico, vamos a ver qué
muy
dicen
bien.
Ahora
los Jimmy. Amigos.
Jimmy,
¿me escuchas? Bueno, lo que te quería decir es que ya salió la norma que tanto se esperaba en el diario oficial El Peruano. Esperemos que los mineros informales tengan tiempo de revisarla para ver si eso se ajusta un poco a las necesidades de este sector y esperemos que eso se resuelva en las próximas.
Sí, en efecto, entre comillas, se resolvió, pero ¿acaso alguien les quita todo el daño que les ocasionaron estos sujetos? A todas estas personas que estuvieron varadas, que les impidieron su derecho constitucional de poderse movilizar con libertad por cualquier lugar del territorio nacional.
¿Quién lo repara?
¿Quién lo repara? ¿Quién lo repara? Y ellos dicen, bueno, que éramos torpes, éramos ignorantes, y también porque eran torpes, eran ignorantes, hicieron eso. Más que no sabíamos la constitución, y por eso se escudan. Acá yo haría algo muy sencillo, simplemente se trae acá a la fuerza militar, no policial. Porque tiene que haber respeto, a la fuerza militar se tiene que militarizar la zona, porque se ha bloqueado una carretera principal de acceso internacional y se libera esa zona. Se libera, y se captura por supuesto a todos estos sujetos que han tomado la carretera y se les entrega al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque han violado la ley. Han violado la ley, así de sencillo, acá no hay excepciones, han violado la ley. Para uno poder, y hay que entender las cosas como son. En un estado de derecho, para uno poder tomar una pista, un parque público o hacer una manifestación, tiene que tener licencia del gobierno, autorización y por supuesto tiene que el gobierno hacer un documento, una resolución anteriormente era la prefectura, ahora es el Ministerio de Interior, donde autoriza que de tal hora van a hacer una manifestación. Naturalmente que una vía como la Panamericana Sur jamás podría permitírsele un bloqueo, de ninguna manera. Pero ellos lo hacen a diestra y siniestra. Hace poco, hace como un mes, los de Doe Run hicieron eso en La Oroya. Lo han hecho en Madre de Dios, lo han hecho en varios puntos, ahora en este caso en Arequipa, y es recurrente ya en Arequipa. Entonces, simplemente les da la gana y toma la carretera, y se acabó. Esa es su gran medida para que los escuchen, y se acabó. O sea, no me ponen agua. El otro día en un asentamiento humano también, hace cuestión de unos meses, en Villa El Salvador, tomaron también la Panamericana Sur por unas horas. ¿Por qué? Porque no les habían puesto agua, carajo. ¿Quién les manda a irse ahí? ¿Para qué se van ahí? ¿Para qué se van ahí? ¿Quién les manda a irse ahí? O sea, es que tiene que hacerse cumplir la ley. La ley es clara. Simplemente se manda a la fuerza militar y se les captura. No se les golpea, no se les dispara, pero se les captura. ¿Se les captura por qué? Porque son infractores de la ley. Así como delincuentes. y tienen que pagar las consecuencias de lo que están haciendo. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero estamos en una sociedad donde se permite esas cosas violando la ley, donde los transportistas, por ejemplo, tienen el marisco porno, ya, porque eso ya no tiene otra forma de calificarlo, de decir, es que vamos a hacer huelgas porque nos ponen las multas demasiado altas. Joder, y entonces, ¿y por qué
te ponen? Menores, ni siquiera las pagan.
¿Y por qué te ponen la multa, pues? ¿Por qué te ponen la multa? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón. Entonces, acá vamos a que no deberían de ponerle la multa simplemente porque no deberían cometer la infracción. Entonces, a eso es a lo que vamos.
Lo que pasa es que son informales y quieren, o sea, eso es lo que más indigna. Que se quejan por el hecho de que no los dejan ser informales. Yo le digo a este señor, compadre, no sé si sabías que la informalidad se quiere erradicar hace mucho, mucho tiempo. Entonces, si tú vienes a reclamar que se genere más informalidad para que tú te beneficies, hay miles de personas que no se benefician con eso. Y ahora, han hecho de que personas que no tenían nada que ver con su problema, se vean perjudicadas. ¿Quién repara el tiempo que han perdido estas personas, que pueden haber perdido no solamente un tiempito porque iban a regresar a sus casas, sino que
dinero, es
gente
salud,
que pudo haber tenido, no sé, alguna reunión, algún trabajo, los han podido despedir de sus trabajos por no asistir? Entonces, ¿quién repara todas esas pérdidas que no solamente es para una persona, sino varias personas? ¿Quién lo hace? Nadie va a responder. Ya hicieron esta ley, que no sé si la habrán leído estos señores, no sé, porque si les gusta ser tan informales, no sé si leerán siquiera estas normas, no sé si siquiera si las sabrán, no sé, si la entenderán. Ahora, no me cuadra todo lo que dice. Realmente me parece un comentario muy ignorante de este señor, el señor que habló, y mal.
Claro, ¿no? Porque, bueno, dicen que ahora están en su proceso de formalización, ahora, ¿no? Entre comillas, porque se supone que hace años, o sea, han estado laborando de esa manera, y que debieron haber se formalizado hace mucho, pero recién ahora, al ver que las cosas se les ponen fuertes, piensan, entre comillas, en formalizarse, pero por una cuestión obligada, no porque lo quieran. Es más, si pueden no hacerlo, no lo hacen, así de simple, ¿no? O sea, siguen trabajando, pues, con su famoso mercado negro, como ellos mismos han expresado.
¿Mercado negro? O sea, ¿cómo vas a
públicamente
reaccionar en medio?
Públicamente lo han dicho, ¿no? Entonces, ¿y qué? Y entonces el resto tiene que aceptar eso y tiene que esperar, pues, que los señores, cuando les dé la gana de entrar en regla, recién lo hagan, ¿no? Sabemos que eso no es inmediato, pero es que tampoco es que es algo que haya salido de un día para otro. Estos decretos no se le ocurrió un día ponerlos y al otro día fueron publicados. Eso ya es un proceso que viene desde antes, y que toda persona que está dentro de un negocio, en un asunto, sabe que ya se va a venir. Por lo tanto, tomas las medidas y comienzas a formalizarlo, así que eso es lo necesario. Pero simplemente no han querido hacerlo.
¿Sabes qué creo? Yo creo que para estos siguientes 3 meses que vamos a tener, voy a pedirle a Sandro si me puede dar un espacio para poder mencionarle a la gente cuáles son los beneficios de ser formal. ¿Sí o no? ¿No crees que tendríamos un espacio bien interesante decirle a la gente que tiene sus negocios por qué es bueno ser formal? Yo creo que con eso generaríamos un montón de... generaríamos una discusión, de repente un foro, cosas así que haga que la gente pregunte y diga, oye, ¿no crees que es interesante? Oye, sí, me beneficiaría por tales razones, haría que... obviamente pagarías impuestos y estas cosas, pero sería mucho mejor. Tendrías más acceso a préstamos, lo cual haría de que mejores tu capital, problema de todas las personas. ¿Sí o no, Sandro? ¿No crees que sería un segmento interesante?
Ahí está, muy bien. Por fin, algo interesante.
5 minutos, ¿sabes? 5 minutos, no más. Decirle a la gente un programa por semana, interesantísimo.
Claro, es eso y también... no sé, tocar otras notas sobre lo que estábamos hablando del respeto a los derechos, que siempre mencionamos en diferentes notas, ¿no? Porque resalta eso, ¿no? O sea, cada vez que encontramos casos como estos, lo que nos damos cuenta, pues, es que es el egoísmo de un cierto grupo por imponer su derecho frente a otros, en fin. Pero que comencemos a tocar más ese punto, porque me parece que es uno de los focos principales de los cuales se origina el resto de los problemas, unido evidentemente a lo que ya no es nuestra labor. O sea, como comunicadores podemos mencionarlo, pero no es nuestra labor. Nosotros no vamos a arreglar la situación educativa, ¿no?, y cultural del país cuando ya es otro sistema el que entra de por medio, ¿no? Pero que sí colaboramos y lo mencionamos y tratamos de dar nuestro granito de arena en todo lo posible en lo que podamos ayudar con ello. Pero me parece también muy muy interesante tu idea, André, para poder dar ese conocimiento al público, ¿no? Porque muchos también tienen esa sensación de no me formalizo porque efectivamente tengo que pagar impuestos, y qué tal raza, yo los pago y el otro no, y comienza nuevamente la rueda del mismo asunto, ¿no? Si él no lo hace, porque yo lo tengo que hacer.
Claro, y la gente juntando su platita en el colchón. No, lo mejor es ser formal y poder pedir préstamos al banco, porque endeudándose mucho es la manera de crecer. Si mientras más endeudado estés, obviamente por préstamos para tener tu capital, va a ser mucho mejor.
Pero ojo, también hay que tener un orden realmente para poder ser parte de ese sistema. Porque de la misma forma te endeudas mucho y de pronto no puedes pagar y terminas mal, ¿no? Mucha gente confunde esos términos. Gente común y corriente también, ¿no? No me refiero solamente a alguien que tenga su negocio, sino a cualquier persona que de pronto pide un préstamo para algo. O sea, hay que saber para qué pides un préstamo, ¿no? O sea, un préstamo en el que sabes que vas a poder recuperar. ¿Por qué? Porque a veces pides préstamo para una cuestión muy trascendental y pensando que el trabajo que tienes va a ser eterno, y creo que tenemos que ser realistas de que en esa sociedad no todos los trabajos son eternos, bueno, salvo los que están en el sector público, ¿no? Que están bien sentados ahí calentando el asiento y ganan sus, no solo su sueldo, ¿no?,
sino su billetito.
Cada mes tienen sus bonificaciones de no sé qué tanta cosa, sus esas cosas pues que ponen ahí de que les van llegando cada mes.
Ah, claro, bonificaciones,
CTS, vacaciones truncas, vacaciones no sé qué, adelanto de vacaciones, en fin. No, pero el resto no. Un montón de
estupideces que inventan estos vividores sociales.
Claro, pero el
vividores
resto no.
Sociales, lógico,
pero
la mayoría no lo tiene.
El resto no lo tiene, y es la gran mayoría el resto que no lo tiene. Entonces, no, o sea, el pedir un préstamo, el invertir en un negocio, efectivamente tienes que saber muy bien tu capacidad y cómo vas a llevar las cosas, ¿no? Precisamente de una manera formal, para que ahí puedas manejar el dinero, moverlo a tu beneficio, al beneficio en conjunto, ¿no? Porque si no, no, pues, o sea, tampoco puedes arriesgarte a un negocio, pido plata y pongo, y ni siquiera sé de qué, cómo voy a hacer el negocio, y se te va todo, ¿no? O sea, son cuestiones que tienes que conocer muy bien. Hay gente que maneja muy bien las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿ya? Y saben perfectamente cuándo usarlas, cuándo no, las pagan, las manejan, o sea, saben cuándo las tienen en orden y en pago puntual. No se arriesgan si ven que su economía puede no estar muy segura en determinada época del año, entonces no las usan. Saben qué es lo que tienen que pagar al contado y que lo pagan al crédito. Hay cosas que definitivamente uno desconoce. Ellos sí saben que sí les conviene enormemente pagarlos al crédito, otras no. Son cosas que uno tiene que conocer y que saber, ¿no? Para poder tener esa posibilidad de acceder a préstamos, no simplemente por querer tener dinero en la mano, sino para saber cómo invertirlo y recuperar y ganar.
Regresamos. Ayer fue el Día de la Madre. Así es. Muchos saludos para todas las madrecitas, las mamitas y las mamacitas.
Gracias.
Y para los papacitos.
No, de todavía viene, pero los papacitos viene después.
Regresamos. Esto es Extremos. En Sol, frecuencia primera. ¿Volvemos o no volvemos? ¿Qué pasó? Vamos con
no
el
lado. No nos quiere dejar ir, no nos quiere dejar ir. ¿Por qué será?
Volvemos.
Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2002.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ingresando al hotel en el que fue encontrado este joven de 17 años.
¿Cuál es tu nombre?
¿Ah?
¿Cómo? ¿Cómo te dicen?
Alex.
¿Ah?
Alex.
Alex.
Eso que hemos podido apreciar ha sido la captura de Gringallo, este malviviente menor de edad. Menor de edad. Cuando me dice menor de edad, bueno, yo no respeto si sea hombre, mujer, menor de edad, viejo, joven, la misma cosa es. Eso de la edad es un tema de la oxidación, nada tiene que ver con las capacidades de una persona, no necesariamente. Ahora, ese sujeto, amparándose en que según la ley actual en esta sociedad retrógrada es menor de edad, es un sicario, un maldito sicario que mata por placer y por dinero. Eso es lo que hace. ¿Y dónde estaba? En un hostal con una pobre diabla que decía ser su enamorada. ¿Qué autoestima de esa mujer, que no hay hombres? ¡Caramba! Sandro Parodis, ¿no hay por ahí? Que no conoce un verdadero hombre. ¿Qué mujeres que no conocen a verdaderos hombres con H mayúscula? Pues no a cagadillas como este sujeto, pues este gringacho, por favor, patético,
¿qué
ridículo?
¿Qué quieres
ser
gringo?
¿Qué gringo ese hombre? Por favor. A ver, me lo traes acá.
La verdad.
Y seguro, yo estoy convencido. Un momentito, ese tipo de gente lo tiene pequeño. Convencido. Y he hecho mediciones, ¿no?
¿Ah, sí?
Y comparaciones.
¿Cómo has hecho las mediciones?
Las acciones para recapturar al adolescente identificado con las iniciales APG. Y dice llamarse Sandro. Todavía este sinvergüenza. ¡Está loco! Alias Gringallo. Comenzaron el mismo día en que fugó del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil Ex Floresta en Trujillo. Todavía se escapó este tipo. El joven sicario se le acusa de los crímenes de Rulli Ventura Vázquez, alias Rulli, ocurrido en abril del 2011, y del taxista Alexander Marrero Silva, de 19, perpetrado en enero de este año. Es responsable además de dar muerte a dos extorsionadores por cobrar cupos que, según él, le correspondían a su banda. Ah, caramba, yo dije, caramba, es un luchador social. No, no, lo hacía porque, caramba, no, le estaban quitando clientes, aportantes a él. O sea, le estaban quitando víctimas. Los malditos del Río Seco, así se llama la banda de este malviviente. Asimismo, asesinó a Daisy Carolina García Tooth, de 19 años, quien estaba embarazada, y a otros tres miembros de la banda delincuencial Los Clavos del Alambre. Qué patético este hombre. A continuación, conozca la siguiente cronología del despliegue desarrollado por las fuerzas del orden para recapturarlo. El 28 de abril, Gringallo, junto a tres menores de edad, integrantes de la banda delincuencial Los Malditos de Río Seco, fugaron del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Trujillo. El 29 de abril, al día siguiente, el escándalo se desata en la ciudad de Trujillo ante la precariedad en la seguridad del recinto de rehabilitación. En medio de la indignación general, un equipo especial de la Policía Nacional de Trujillo allanó viviendas en el distrito de La Esperanza ante la sospecha de que serían refugios del sicario Gringallo y de los otros tres adolescentes. El 30 de abril, la amenaza de Gringallo se extiende a otras regiones del Perú. Por eso, los patrullajes en la ciudad de Tumbes y en especial en la frontera con Ecuador se suceden con más frecuencia para evitar un posible intento de huida del conocido sicario hacia Ecuador, hacia el vecino país. Las acciones son desarrolladas por personal de las comisarías de Sarumilla y Aguas Verdes. Ese mismo día, agentes de Lima llegan a Trujillo para sumarse a la búsqueda del adolescente asesino. En Piura, el 2 de mayo, se realizan operativos para dar con el paradero de Gringallo. Al menos 400 policías iniciaron acciones especiales para su detención. El 4 de mayo, el jefe de la Región Policial de la Libertad, coronel Policía Nacional del Perú, Roger Torres Mendoza, declaró que el video del escape del Centro de Exfloresta ya está en poder de la policía. Luego las imágenes fueron aclaradas gracias a equipos de tecnología en Lima. El 6 de mayo se difunde una entrevista desde la clandestinidad, donde el joven sicario conocido como Gringallo, en la que afirma que fugó del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Trujillo porque sabía que lo iban a matar. Su abogado, Hipólito Dioses, aseguró que integrantes de la banda Los Pulpos planeaban asesinar a Gringallo en el reclusorio. O sea que encima tiene abogado este hombre. ¿Qué tal ostra? 10 de mayo, la policía identifica a los delincuentes que propiciaron la fuga de Gringallo y de los otros tres jóvenes. 12 de mayo, la policía capturó en Lima a Gringallo a las 21 horas aproximadamente en el distrito de Independencia, en la zona norte de la ciudad, tras un paciente seguimiento. Seguramente había ido ahí a drogarse, como acostumbra. Ese es el fin, por ahora, de Gringallo, y no se sabe si va a escapar o no.
¿Qué tal currículum con solo 17 años, verdad?
Así
es. Sí, 17 años.
Así pasa y ya tira, la gente.
Y ya tira.
No, pero la verdad, como tú dices, es retrógrada las leyes en ese país, porque lamentablemente la sociedad ha cambiado a lo que eran muchos años antes. Y ya no, o sea, simplemente por ser menor de edad no puedes esperar que tenga la misma inocencia, la misma mentalidad que probablemente años atrás tenían los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Nuestros antepasados, digámoslo así, ya, porque ya creo que es tanto tiempo que ha pasado desde entonces, que no puedes mantener la misma legislación, ¿no? Y las mismas sanciones para ello. Porque estamos viendo acá, pues no, o sea, ese chivolo te ve, te mata, así de simple, y tú no te puedes defender porque es menor de edad. O sea,
ha matado una embarazada.
O sea, no puedes defenderte contra él porque capaz tú vas preso, ¿no? Porque es menor de edad, pero estás enfrentándote a alguien así,
claro,
¿no?
Tú siendo mayor de edad, si lo golpeas por defenderte, obviamente, si este tipo te ataca, tú vas a la cárcel porque... O bueno, al menos tú te ves más perjudicado porque él es menor de edad, nada más.
Sí,
por eso,
¿no? O sea, es esto. Hemos visto también otros casos, no específicamente de alguien que está perseguido por la justicia, pero en la que se ve, pues, no, situaciones de enfrentamientos entre un adulto y alguien menor de edad, y la conducta de un menor de edad ya no es la misma conducta que tenían, pues, nuestros padres, incluso nosotros mismos, ¿no? O sea, depende también de la formación que recibes, porque se han cambiado muchas cosas en la sociedad, no solamente acá en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero hay lugares en los que se evidencia mucho más, ¿no? Justo conversábamos la otra vez también así con Sandro y hablábamos del cambio que se ha dado poco a poco en la sociedad, de cosas que en las cuales se han dejado de lado, y que por un lado probablemente sí haya sido mejor evolucionar, pero por otro lado como que siempre el ser humano tiende a irse a los extremos. Es decir, le das la libertad para algo y no lo asumen con responsabilidad, sino que se convierte esa libertad en un libertinaje. Entonces, costumbres tan sencillas, tan simples de comportarse de un adolescente, el hecho simplemente de que una familia ya no suela a diario reunirse y sentarse juntos a la mesa para almorzar y cenar todos juntos y poder conversar, ya no se dan, ¿no? O sea, ya sea porque los padres, pues ambos, padre y madre, tienen que trabajar fuera, y a veces ya los trabajos no son simplemente de marcar una tarjeta en determinado horario, sino que muchas veces los papás, las mamás se quedan fuera de hora de trabajo, se quedan hasta muy tarde porque sus trabajos se los requieren y se los exigen, ¿no? No importa que tengan familia o no, o sea, tienes que quedar trabajando fuera hasta muy tarde. Entonces ya no se sientan todos juntos en la mesa. O sea, los hijos ya no ven a sus padres con la frecuencia que deberían verlos. Son criados muchas veces por otras personas que no son los papá, mamá, ¿ya? Y lo que es peor, ni siquiera que puedan ser criados por otra persona y que los pueda criar bien, sino que a veces tampoco reciben ese trato de esa persona que está a su cargo, y su compañía y su familia de pronto se convierten en sus otros compañeros que están en la misma situación, dependiendo incluso de en qué estatus, queremos llamarlo así, te encuentras, ¿no? Pero ni siquiera ello, ¿no? Porque, por ejemplo, ya se vuelve normal para un chiquillo, un menor de edad, salir, faltar el respeto a un adulto, porque incluso sabe que tiene derechos por ser menor de edad, ¿no? Y puede exigirlos, ¿no? Y comienzan a tener costumbres de adultos, costumbres que no van de acuerdo a no solamente a su edad, ¿no? Porque tú puedes ser, incluso siendo un menor de edad, puedes ser más maduro y responsable para asumir determinadas cosas, pero lamentablemente es lo que más están careciendo los adolescentes de nuestra época. Y sin embargo quieren hacerlas y se sienten más superiores mientras más cosas negativas hacen para sentirse populares, y así van creciendo y comienza, pues, el consumo de drogas, comienzan a delinquir, ¿no? En todo nivel, ¿no? O sea, vemos chicos que van a universidades de prestigio, pero eso no quita que sean drogadictos, por un lado, y que incluso comiencen a hacer grandes negocios, ¿no? Con socios todos, pero sin embargo están haciendo trafa por lo bajo, ¿no? Están robando, están estafando a alguien, ¿no?
Y auspiciar también, o en canje, a programas disque de gran sintonía en la televisión,
lo que sea,
¿no?
lo que sea, o sea,
a poner su logo ahí, creerse la gran cosa, ¿no? Y todavía darle el vestuario a las principales actrices de esa serie y creerse intocables, ¿no?
Lo que sea,
las conductoras de radio también, que agarran y callan al respecto, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como son, ¿no? Hay que decir las cosas como son, y canales de televisión que ni siquiera evalúan el tipo de oficiadores que tienen, a la miércoles, ¿no? O sea, que chucha, ¿no? O sea, ya, ¿qué importa, no? O sea, las cosas por su nombre, así son las cosas. O sea, no, cuando hablamos de drogadictos, no solamente estamos hablando de malnacidos como ese tal gringallo, hablamos de gente también, entre comillas, como bien dices, de pituca, ¿no? O sea, hablamos de que se cree pituca todavía, ¿no? Y que jode y friega la sociedad, y que trastoca y corrompe las entidades del Estado, como la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. y a gente de bien, a gente que no quiere, que simplemente quiere trabajar y quiere vivir en paz, te joden la vida. Así de sencillo, así de claro es el asunto. Y como hay tanto imbécil en los medios de comunicación y tanta gente poco formada o nada formada en ellos, pues simplemente son como borreguitos, como animalitos que callan y otorgan, ¿no? Siguen nomás en el plan que pase, nomás les causa risa, o ni siquiera lo entienden, o sea, ya no son reactivos, simplemente pasivos y se quedan callados, ¿no? Se quedan callados, ¿no? O sea, no es mi problema, no es mi problema, es mi problema, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, tú eres tu problema que tienes con esa persona, ya arréglatelo, ¿no? Es que no se trata de eso, ¿no? O sea, ese es simplemente evadir el problema a nivel colectivo y convertirlo en un problema individual. Y no se trata de un problema individual. Cuando somos en una sociedad, se trata de problemas colectivos donde involucra a toda la gente que participe en ella de una u otra manera. Tarde o temprano nos va a caer en la cara como un escupitajo. Y si no hacemos algo al respecto y no nos unimos, los que realmente tenemos, razonamos en forma coherente frente a eso, estamos jodidos, estamos fregados. Así de sencillo es el asunto, y las cosas tienen que decirse por su nombre. Y para eso ya van 192 episodios de Extremos, donde hablamos de esas cosas en diferentes, a través de diferentes noticias. Sol Frecuencia Primera se creó hace mucho tiempo precisamente por la injusticia. Cuando yo tenía 7 años, creé eso porque encontré muchas cosas que eran injustas, que no me parecía, que simplemente decía que porque es así, porque la ley lo dice, la norma lo dice, y por qué tengo que aceptarla. ¿Por qué no? Mi razón me dice que no es así. Si nadie me explica el porqué, yo no tengo por qué aceptar algo simplemente porque me dicen que tengo que aceptarlo. No, señor, no tiene por qué ser así. Y para eso existe Sol Frecuencia Primera, para hacer razonar a la gente con diferentes formas y para hacer que las cosas sean justas.
Claro, o sea, lo que pasa es de que las leyes que están, si volvemos al punto, que es el punto de conversación de ese chico gringacho, el punto es de que las leyes han sido hechas en una época en la cual la sociedad era diferente, era distinta. O sea, siempre ha existido el bien y el mal en general, ¿no? Porque en eso se basa también la ley, ¿no? Se supone que los delitos son lo malo, ¿no? Ya frente al otro, que es lo bueno. Pero ya la sociedad no es la misma, ¿no? Entonces suelen ocurrir cosas como estas en las cuales ya no puedes darle ciertos beneficios a un menor de edad simplemente por el hecho de ser menor de edad, porque lamentablemente su mentalidad no es la de un chico de común y corriente o el ideal que se esperaba de un jovencito de 17 años. Su mente ya está corrompida probablemente desde que era un niño, probablemente incluso hasta se podría decir quizás desde ser un infante muy 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 pequeño, por una cuestión genética, por una cuestión de formación. Habría que incluso comenzar a investigar quiénes son sus padres, dónde nació, cómo creció, en
fin. Unos pobres diablos, esos son un par de pobres diablos.
Entonces ahí llegamos a otro punto. Por ejemplo, ¿no? O sea, por un lado está el gobierno, las leyes y todo, que es la chamba de ellos, y por otro lado está de cada uno de nosotros, de ser lo suficientemente responsables al momento de crecer y de formar una familia o de tener hijos, o incluso en los que no los tienen, ¿no? De saber qué es lo que estás formando, o sea, a qué asumes en tu vida, ¿no? Porque muchas veces la gente agarra y tiene desde muy joven hijos o después, y pretende que los hijos pues van a crecer solos, ¿no? O sea, ya se aburrieron luego, ¿no? O sea, ah, pucha máquina, que hay que estar atendiendo, lo que eso que el otro. Van creciendo y, ay, ah, ahora con la onda de ser liberales, de ser modernos, ah, no,
moderno.
Que salgan, que hagan lo que quieran, ¿no? Que eso que el otro, que eso ya no está de moda, ahora sí, a los 12 años, 13 años, a mitad de semana en una discoteca.
Yeah,
y después aparece la chibola violada, ¿no? Y tú te preguntas, ¿qué hacía esa niña de 12 años en una discoteca, ¿no? Un miércoles en la madrugada.
Peleando.
Porque no salió con un verdadero hombre.
Ves a chicos así en general que no voy a censurar, o sea,
censurado.
Lo digo por la forma al menos en que yo siempre he pensado.
Sí, pues.
Y creo que para todos ha sido igual. Todos hemos sido niños, adolescentes, llegamos adultos, vamos a ser viejos, abuelos, si es que no te mueres antes, ¿no?
Que es
pero
verdad.
Por ejemplo, fumar marihuana es algo normal para ellos.
Obvio,
¿no? Es algo como que ya pues no, o sea, es lo normal, no hay nada de malo en ello. El que no fuma más bien es un idiota, pues no, nunca lo probó. ¿Qué fue, no?
¿Qué?
y los padres se enteran, ¿no? O peor, los padres también lo hacen, entonces normal, pues, es moderno, pues, ¿no? Ay, antes los abuelos así, anticuados, ¿cómo te van a dejar? Ahora sí, anda nomás, ¿no? Y bueno, y viene la onda, ¿no? De que la marihuana no es dañina y todo lo demás. Pero es que no se trata solamente de eso, se trata de todo el entorno. O sea, normalmente un drogadicto, esos drogadictos que vemos tirados en la calle, arrastrándose, cochinos, y luego robando o asesinando, comenzaron fumándose un pucho de marihuana. O sea,
con más porros.
Esa es la verdad.
Porritos.
¿Ya? O sea, comenzaron así. Y luego se sumó todo el entorno familiar. Ya, los problemas emocionales, traumas, qué sé yo, que se dan, o lo que detone el asunto, simplemente la costumbre o una cuestión física, como ahora dicen que físicamente hay personas que están predispuestas a la adicción, y se fregaron, pues, así como también se está hablando del alcohol. O sea, hay personas que están predispuestas a ser adictas, y así comienzan a tomar simplemente por brindis, su cuerpo les va a pedir y se vuelven alcohólicos. O sea, porque su cuerpo es, y nadie sabe. Nadie puede terminar, salvo que te das un examen exhaustivo, si es que tú eres una persona predispuesta a la adicción. Entonces te vas a arriesgar a eso, te vas a arriesgar incluso a sobre todo, agrégale a todo ello que no eres una persona que acostumbre a controlar sus emociones y su conducta, y que peor aún, consumes esas cosas simplemente porque no tienes otra manera de hacerte sentir frente a los demás, porque no tienes, pues, la capacidad de por ti mismo o hacerte notar y darte el valor necesario frente a un grupo. O sea, ese es el problema, ¿no? Todo ello ha generado una sociedad diferente, una sociedad en la cual ya no hay respeto, no solo entre unos y otros, sino que en este caso los menores de edad ya no son los niños inocentes que en otras épocas lo eran, porque desde muy temprana edad tienen acceso a cuestiones que no tenían nada que ver con su edad. Tienen acceso a imágenes o a situaciones incluso muy cercanas a su familia, sumamente violentas, que muchas veces otros no hemos vivido, pero ellos sí. Que eso no justifica que luego se conviertan en lo que se convierten, porque ya son decisiones. Ya uno toma la decisión luego de qué camino sigues. ¿Sigo el mismo camino o me revelo? Como estoy con un problema personal, me revelo contra todos y a todos culpo y a todos les machaco mis traumas.
No tiene nada que ver eso.
¿Por qué?
Porque no tiene nada que ver eso. O sea, el hecho de que existan situaciones irregulares en la sociedad no significa que uno tiene que machacarle las culpas de los traumas a otros.
¿Y qué es lo que crees que hace Gringacho? A ver, o sea, él agarra y se volvió así porque su chamba nada más.
¿Cómo?
Es su chamba nada más.
Porque así ha visto el entorno y cree que esa es la conducta normal.
Por eso.
O sea, no está protestando por algo.
Yo creo que en el fondo también hay un poco de protesta. Hay un poco de protesta contra quizás los padres que no tuvo o sí tuvo, ¿no? Una cierta protesta de querer imponerse él frente al resto. De decir, es más, en esos momentos toda esta polémica de prensa lo único que hace es para él enorgullecerlo y convertirlo dentro de su grupo en una especie de héroe.
Claro, lo engrandecen porque
de líder.
En este mundo del vandalismo, la delincuencia, siempre predomina el más fuerte. Y el más fuerte quiere decir acá el que roba más, el que hace...
El que mata más.
El que mata más.
De forma más sádica.
Exacto, el que lo haga de forma más sádica, y aparte que no lo pesquen, que no lo sorprendan infraganti. O que nunca lo descubran, que tenga años de años. Esa es la persona que predomina, que es mejor vista en el entorno delincuencial.
Serio, ahorita ese chivolo ya se hizo famoso, ¿no? O sea, Gringacho.
Exacto.
Entonces él ya es, ¿no? Ya es una figura pública, digamos así,
entrevistas.
Un personaje.
Más famoso aún, sabiendo de que lo van a soltar, porque lo van a soltar.
Claro.
¿No? O sea, a pesar de que ha matado a una joven, lo van a soltar, porque...
No solo una,
porque lo han encontrado, claro, no solo una, o sea, lo han encontrado en un hotel... Y no estaba haciendo nada malo, entonces supuestamente no lo encontraron cometiendo un delito. Y ese va a ser un argumento para que no lo metan preso.
Bueno, y dejando de lado a Gringacho, tenemos aquí lo que se celebró ayer domingo, el Día de la Madre. El Día de la Madre tiene esta historia. Se remonta al siglo XVII en Inglaterra, donde a los siervos se les brindaba un día libre para que fueran a visitar a sus madres un domingo al año. Era costumbre hornear un pastel llamado tarta de madres para obsequiarlo. En 1872, en Estados Unidos, se realizó la primera celebración pública por iniciativa de la escritora Julia Ward Howe. Ella organizó una manifestación pacífica que invitó a las madres que habían perdido a sus hijos en guerra. Posteriormente, en 1905, la ciudadana Anna Jarvis presentó un proyecto público para celebrar el Día de la Madre en el aniversario de la muerte de su progenitora, de tal manera que el presidente Woodrow Wilson instituyó en 1914 el Día de la Madre como el segundo domingo de mayo. Y de ahí se copiaron el resto, como siempre. En algunos países se recuerda a las mamás en otras fechas, por ejemplo en España se desarrolla el primer domingo de mayo y en Albania el 8 de marzo. Pero como siempre, el Perú copión de Estados Unidos, siempre como un anexo de Estados Unidos, y optó pues por copiarse el Día de la Madre para hacerlo la segunda semana de mayo.
Ahora hay un montón de madres, ¿no? O sea, es increíble.
Y hay gente, y hay hombres que parecen madres.
Que son una madre.
En todo el sentido de la palabra. ¿Te acuerdas de ellos? ¿No? Perdón. No, en todo el sentido de la palabra, a veces encuentras con hombres
de otra persona.
Que hacen de verdad de madre sus hijos.
Sí, ¿no?
No de lactar.
Sí, sería bueno que haya un personaje que sea una madre, pues, ¿no? Un personajito acá en extremos que habla así todo decaído, ¿no? Que sea una madre, todo chorreado. Que hable lento.
¿Que así es tu mamá?
No, sino que cada vez que a un hombre le dicen que es una madre es porque es lento.
Hay un personaje, ¿no?
Bueno, depende en qué sentido lo dices, ¿no?
Ah, claro, es que ¿no? Por eso te digo, cuando a un hombre le dicen que es una madre es porque es lento, porque hace las cosas con calma, como si fuera una madre que no hiciera nada. Pero en realidad la mamá en general sí hace mil cosas.
La mamá que realmente cumple su función de madre, ¿no? Porque hay madres y madres. O sea, es un súper chambón. Me imagino que... Bueno, siempre escucho, yo no soy mamá, pero escucho aquellas que ya lo son, que repiten y dicen que a partir del momento en que lo son, tu vida realmente cambia. O sea, ya no es lo mismo. Por un lado... Me imagino que tienes que realmente tener un alto grado de responsabilidad, ser realmente una persona con los pies bien puestos en la tierra y muy valiente y muy madura, ¿no? Madura no me refiero a más vieja, sino madura mentalmente, en ser pues una mujer con todas las letras bien puestas, ¿no? Porque es una chamba bien fuerte. O sea, desde que naces estás cuidando a alguien más pequeñito que realmente te necesita, o sea, que realmente vas a proteger y cuidar y formar, o sea, que cuando crezca va a formar parte de esta sociedad. Ya desde pequeño lo hace y hay una gran responsabilidad de por medio. Y no siempre pues espera que los hijos respondan igual, ¿no? A pesar de que los puedas formar con mucho cariño y mucho amor, cada quien es un ser humano individual y decide su futuro y sus acciones cuando ya está grande, ¿no? Pero algunas veces escucho, por ejemplo, a algunas amistades que dicen, no, ay, que yo quiero tener un hijo porque alguien tiene que estar conmigo cuando esté vieja, o a quién le voy a heredar las cosas por las que trabajo. Honestamente, yo pienso, si a mí me preguntaran por qué quiero ser mamá, me gustaría, o sea, lo que digo es porque quiero para darle amor, para darle cariño y que sea una persona
libre. Castigarlo.
No, que sea una persona libre y digna en este mundo, ¿no? Porque no puedes esperar, o sea, eso nace, eso se cultiva, nace de la misma persona. Que pueda estar contigo cuando estés vieja, no, que te cuide, no estás contratando una,
porque al final
puede, persona que te claro, para que le pague, puede, para que te cuide.
Puede, ¿no? Que el hijo que no quede porque tiene otras expectativas o está muy ocupado, en fin.
O porque lamentablemente, y eso también es una realidad en este mundo, a veces pierdes un hijo, ¿no? O sea, como se han visto casos, o sea, una madre enterrando a su hijo que no esperaba. O sea, unos padres creo que siempre piensan que son los que se van a ir primero, ¿no? Y los hijos van a continuar, pero a veces las cosas no son así y ellos se van antes. Entonces no se trata de tener un hijo como un producto, ¿no? Que luego me va a servir. Creo que es alguien, es un ser al que hay que darle amor, hay que darle cariño.
Como Brad Pitt y Angelina, que tienen a todo un grupo musical, creo. Ah. ¿Ha visto la foto de toda la familia?
No he visto, pero estaba escuchado.
Claro, que tienen a una hija rubia, a un hijito chino, a uno negrito y a uno blanco, creo. No sé cuántos tienen, pero tienen a toda una orquesta musical como un negocio a futuro.
Bueno, no sé cuáles serían las intenciones, pero me parece que el fin de tener un hijo debería ser básicamente el amor, ¿no? El cariño. A veces uno va, no sé si tú, André, como actor, o has tenido la oportunidad en algún momento de ir a algún albergue, hacer teatro para niños o algo así. A mí sí me ha tocado de ir a albergues de niños huérfanos, y misma película o dibujitos de Candy, cosas. Los niñitos salen, pero ya no son bebés, pues, ¿no? Ya están un poco más grandes, y cada persona que entra para ellos es la posibilidad de que sea su padre o su madre.
Qué abrazo.
Sí, ¿no? Y esperan que te los lleves.
Es verdad.
Que los lleves con ellos. Esos niños necesitan amor. O sea, el ser humano nace para recibir amor. No nace para ser preparado para cuidarte cuando ya estás viejo. O para heredar lo que tú has hecho. Y esas son cuestiones legales, de derechos, que te pueden corresponder, ¿no? Porque también puedes que te quedes en la nada y no tienes nada que darle. O sea, material, ¿no? Por alguna razón. O sea, no debería de ser esa la importancia de una relación padres e hijos, ¿no? En qué me vas a dar cuando te mueras, ¿no? ¿Qué voy a recibir? Creo que cada uno, cuando llega en ese mundo, tiene que sabérselas forjar solo, ¿no? Y si tienes, si lo heredas, si lo recibes, bacán, ¿no? Porque te corresponde, punto, ¿no? Pero no es que esa sea la expectativa, sino que quiero una casa, pues la lucharé por conseguir mi casa. Quiero comprarme ropa, la lucharé por trabajar y conseguir y comprarme mi ropa, ¿no? O sea, y cuidar mi salud y tener un seguro, eso es cosa tuya, ¿no? Ya lo que recibas ya es una cuestión que viene agregada, si es que se da. Y si quiero cuidar a papá o mamá es porque los quiero. Y quiero estar a su lado y estar siempre y cuidarlos como me cuidaron cuando era niña, cuando era bebé, ¿no? Son cosas que nacen, que se van forjando. Pero el tener un hijo es traer un ser al mundo para amarlo y que crezca así, crezca siendo amado, ¿no? Y que sepa amar el resto.
Muy bien. Y para los seguidores, mira cómo avanza la tecnología. Para los seguidores de Star Trek, Viaje a las Estrellas, The Next Generation, aquella teleserie de la segunda mitad de los años 80 y comienzos de los años 90, con Patrick Stewart, en fin, y diferentes actores. Ahora la nave Enterprise Space, así como lo escuchan, comenzaría a ser construida en el mundo real. Así es.
Con el objetivo
de llevarla más allá de cualquier lugar donde haya podido llegar el hombre. Increíble. Estamos hablando del futuro que nos estaría ya alcanzando.
Yo nunca he visto Star Trek.
No, yo sí lo he visto. Es muy buena la serie, te hace pensar.
Pero, o sea, ¿a qué apunta? ¿Que pueden navegar por todo el universo? Y...
Por todo el universo no, por un sector del universo.
Ah, ya.
Por un sector del universo se supone que es un futuro de acá 300 años, más o menos. Entonces, en fin. La nave insignia de la flota estelar de la Federación Unida de Planetas, conocida como la USS Enterprise en el universo de Star Trek, podría construirse en 20 años, según un ingeniero con más de 30 años de experiencia llamado B.T.E. Dan. Este individuo, que se encuentra trabajando dentro de una de las 500 mayores empresas estadounidenses, según Fortune, considera que solo dos décadas bastarán para lograr tal hito. Su idea está plasmada en un sitio web llamado Build the Enterprise, en donde se ven los planes del proyecto que detallan muy específicamente cómo se podría construir la nave Enterprise. Esto, leer eso me parece increíble, increíble. Así es. Con tecnología existente y la que llegará próximamente. Según el autor, el USS Enterprise llevará un motor de propulsión iónica que estará alimentado por un reactor nuclear de 1,5 gigawatts de potencia. A esta se sumarían 3 reactores para alimentar el resto del sistema de la nave. Este potente equipo le permitirá viajar desde la Tierra hasta Marte en 90 días. Bueno, en la serie no avanzaban en 90 días. Iban en velocidad warp y llegaban pues en un par de segundos, en menos de un segundo a Marte, ¿no? O sea, imagínate. Y a la Luna en tan solo 3 días. Es demasiado, realmente. O sea, es una Star Trek, una Enterprise tortuga. O sea que en realidad simplemente lo que harían sería la nave, pero no requerirían completamente su tecnología tal como sale en la teleserie. O sea, eso es lo que estamos viendo. O sea, todavía entonces el hecho de construir una nave como la Enterprise no es tan cierto. No es tan cierto que pueda hacerse. Yo creo que también con el material existente, con el metal existente, podría hacerse una réplica de la nave en forma externa, la caparazón, digamos. Pero de ahí a que funcione a la velocidad que funcionaba en la teleserie y con todas esas características, inclusive con teletransportación y todo eso, eso todavía está muy lejos de poderse hacer, al menos aparentemente por ahora. Ahora, si se hace, realmente sería un paso sorprendente en la historia de la humanidad. Y esperamos que así sea, esperamos que así sea, y debemos, por supuesto, de verlo. ¿Qué te parece?
Lo que tú dices, ¿no? Esperamos que eso pudiera darse en el futuro, y no tengo grandes dudas de que se pueda lograr. Actualmente hay cosas que eran inimaginables hace algunos años y que ahora ya existen. Y la ciencia va avanzando, y la capacidad del ser humano también para crear y desarrollar cosas como estas también, ¿no? Va creciendo cada vez más, y es admirable. Admiro mucho a los que tienen ese don, esa capacidad de poder hacer dentro de su rubro, ¿no? De hacer crecer lo que saben hacer. Y sería, ¿no?, interesante, sí, que si eso se diera, uno pudiera llegar a verlo, vos.
Obviamente, sería espectacular. Es como estos rumores de que habrán viajes hacia la Luna, que al parecer creo, claro, que ya hay gente que ya compró pasajes.
Sí, ya no, han comprado.
Que se van a ir a la Luna, van a tener una estancia. Va a ser como irte de viaje a cualquier lugar del mundo.
Digamos que como decirte ahorita, irte a la China, pues en lo más lejos, claro, ¿no? O sea, al otro lado del mundo,
y que
al
es
otro
carísimo, mundo. Es carísimo.
Y consecuentemente los viajes dentro de la Tierra misma van a abaratarse.
¿Cómo?
Los viajes dentro del planeta Tierra serían más baratos.
Sería más local.
Sí, sí.
¿Quién sabe? Porque el dinerito, siempre hay una forma de, bueno, de lucrar.
Contando con que el mundo se va a acabar, yo creo que sí.
Bueno, una de las razones que se busca ir a otros mundos, precisamente previniendo que ese ya no dure mucho.
Bueno, y un muchacho que también parece que está pensando en el fin del mundo o en el fin de su sexualidad, se cercenó el pene y los testículos. Decía que le estorbaban y lo hizo con anestesia y con un bisturí. Vamos a regresar con esto y más en Extremos. Pero antes, Alex Ubago viene a nosotros en Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y esa canción que ya estuvo hace ya varias semanas, sí, como la canción estrella de la semana, Sabes, en la voz de Alex Ubago.
Y se apaga el día, la luna brilla pura y limpia, pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor, con tu cariño, tu alegría y con tu voz. Pero si tú no estás, si tú te vas, la luna mengua y desaparece, y las estrellas la encontrarán y descubrirán que mis lágrimas mecen en algún lugar sin más amparo que mi propia soledad.
morirme no sería más desgracia que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero. Sin dudarlo ni un momento. Llora mi guitarra cuando tú no estás, se me parte el alma. Me hace
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2002.
Levantas mi ánimo cuando me hace falta. Sabes hacerme reír a carcajadas. Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba, o puede que ya no sientas nada. Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo, es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo. Y ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas, que yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero. No, ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio 192 en Sol, frecuencia primera. Muy bien. Antes de continuar con las noticias, hago una parte acá. ¿Sabes qué? No, ahorita que digo el nombre de la emisora de Solo Frecuencia Primera, me parece raro. Porque, bueno, a ti te lo he comentado muchas veces, al igual que muchos de los chicos. Pero decir el nombre de la emisora, cuando muchas veces, a lo largo de las décadas que ha existido y que existe, era simplemente algo imaginario, era un deseo del corazón. Entonces, y luego simplemente se hablaba frente a un micrófono, pero no se salía al aire, al menos no con la tecnología humanamente entendible. Y ahora estamos acá en la red de internet, la gente lo colecciona, lo escucha, nos escribe, se comunica con nosotros, pero en fin, existimos realmente. Entonces, igual cuando nos dicen, uy, el programa de Frecuencia Primera, o un cliente dice, sí, porque el servicio que nos da Solo Frecuencia Primera, entonces el hacer la cita a ese nombre, a este emblema, a esta marca de nosotros, me llena de mucho orgullo y de mucha alegría que se siga mencionando a lo largo de las décadas que existe Solo Frecuencia Primera, una idea llevada a la realidad.
Sí, y bueno, y de hecho que se deben de venir muchísimas cosas más, porque esto es el inicio de una nueva etapa dentro de todas las que ya se han dado en Frecuencia Primera, como era llamada antes, luego Sol Frecuencia Primera. que seguro va a evolucionar y que luego en algún tiempo vamos a estar sentados también hablando de ello y diciendo, mira, ahora dónde estamos, ¿no? Mira ahora lo que hemos logrado, hasta dónde estamos llegando con lo que se inició, como tú mismo dices, cuando eras muy niño, y que poco a poco ha ido creciendo, y eso es algo que creo que uno debería de mantener siempre, que es cuando realmente quieres algo, ¿no? O sea, tienes un propósito, algo que realmente estás buscando, es un ejemplo de no dejarlo de lado, ¿no? A veces hay cosas que uno quiere llegar a realizar y en el camino las vas olvidando, las vas dejando, piensas, te desanimas, te da flojera incluso. Y dices, no, que no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Y pasa un recuerdo, ¿no? Cuando yo era chiquito decía esto. Y punto, ¿no? Y hay mucha gente que le pasa, y que le pasa con cosas muy profundas y que luego se lamentan y piensan, ay, caramba, como yo quería esto y no lo hice, ¿no? Y ahora ya no puedo. En cambio, en el caso de Sol Frecuencia Primera, ha sido algo que se ha mantenido, que tú lo has mantenido específicamente, y que con el tiempo se han ido juntando nuevas personas, han ido integrando, algunos se van, regresan, se mantienen, y el hecho es de que aún perdura, tú mismo te sorprendes de ello, pero es la realidad. No, nunca decaíste ni nunca dejaste que ese sueño se...
Aunque han habido altibajos, ¿no?
Claro.
Han habido momentos históricamente críticos en la vida de Sol Frecuencia Primera, y seguramente los van a ver. Entonces son como temporales, son como terremotos, cataclismos, algunos muy muy feos, muy trágicos, inclusive con personas que ya no están acá en nuestra casa, que tuvieron diferencias, otros que tuvieron que irse, otros que murieron inclusive. Entonces es muy variado, pero frente a todo eso, Sol Frecuencia Primera aún continúa y resiste. Y fíjate que en este momento, y para información de nuestros escuchas, no estamos transmitiendo desde el histórico local, ¿no? De Sol Frecuencia Primera, de Barranco, de la avenida San Martín 155, sino de acá de San Borja, donde estamos ya desde hace algunos años haciendo los programas, aunque también a veces lo hacemos de Barranco, pero igual, ¿no? O sea, es como lo que te decía, Sol Frecuencia Primera no necesariamente queda en un local, ¿no? O sea, trasciende, va más allá.
Claro, y esa es una de las ventajas también que tenemos ahora, y lo que te digo, ¿no? Seguro en un tiempo más, efectivamente, esto va a evolucionar y vamos a hacer uso de esa evolución para hacer crecer más a Sol Frecuencia Primera, y que ya en esos momentos podríamos aprovecharlas, pero que estamos en ese camino precisamente.
Muy bien, muy bien, y ahora sí, continuamos con el programa. ¿Qué te parece esto? Corea del Sur decomisa píldoras con carne humana. Así es. Las autoridades de Corea del Sur decomisaron miles de píldoras que entraron como contrabando, llenas de carne en polvo de bebés muertos. Algunas personas creen que pueden curar enfermedades. Por ejemplo, pueden curar la erección. Las píldoras fueron elaboradas en el noreste de China de bebés cuyos cadáveres fueron destrozados y puestos a secar en estufas antes de ser convertidos en polvo, indicó el servicio de aduanas de Corea del Sur. Los oficiales de aduanas se negaron a decir de dónde son los bebés o quién elabora las píldoras, bajo el argumento de posibles fricciones diplomáticas con Beijing. El año pasado, funcionarios del gobierno chino ordenaron una investigación sobre la producción de este menjunje hecho a base de cadáveres de fetos o recién nacidos. Personal de aduanas ha descubierto 35 intentos de contrabando desde agosto de cerca de 17.450 cápsulas presentadas como suplementos para aumentar el vigor sexual. Y algunas personas creen que son una panacea para varias enfermedades, también señaló el servicio de aduanas en un comunicado. Los contrabandistas aseguraron a los agentes de aduanas que creían que las píldoras eran de suplementos energéticos ordinarios y que desconocían los ingredientes o el proceso de elaboración. Los coreanos étnicos del noreste de China, que ahora viven en Corea del Sur, trataban de consumir las píldoras ellos mismos o compartirlas con otros chinos coreanos, indicó un oficial de aduanas. Las píldoras eran trasladadas en valijas enviadas por correo internacional. ¿Qué te parece? ¿En eso acaban los bebés?
Sí, o sea, la verdad es que sorprende mucho.
¿Tú usarías una pastilla esta para mejorar tu rostro?
No.
No es por el personaje.
Sonso. ¿Usarías una de estas para adelgazar? Para mejorar tu potencia sexual.
Eso fue mejor.
Bueno, lo que me sorprende es que muchas veces leemos noticias como estas o similares y me pregunto si es que siempre es un don del ser humano tener la capacidad, a diferencia de los animales, de poder razonar, de tener esa inteligencia, porque...
Exactamente eso.
¿Por qué usamos...? O sea, no sé cómo explicarlo, porque ni siquiera lo veo como una cuestión netamente científica, lo veo más como una cuestión de suspicacia. Hago esto y digo que sirve para la potencia sexual. Y como hay mucha gente, hombres, ¿no? En especial, que andan pendientes de eso como para demostrar su hombría. Entonces, toman las píldoras, ¿no?
¿Qué tal es eso, Sandra?
Consume.
¿Qué? ¿Qué tal es qué?
Eso de lo Viagra y esas cosas.
Pues no tengo idea, yo no uso. ¿Quieres que te demuestre? ¿Puedo hacer una demostración en vivo? No, no hay problema.
Estamos en radio.
No, pero acá podemos grabar, no hay ningún problema.
Le sube el podcast.
¿Que le sube el qué?
Lo sube al podcast.
Bueno.
Eso es lo que digo, porque aparecen noticias como estas, o aparece después que gente que ya sea, pues en ese caso son píldoras, en otros casos también usan fetos, niños, gente muerta, piel humana, o sea, de pronto escuchamos cosas como esas que las usan para comercializar, para lucrar, diferentes formas, y uno se pone a pensar de verdad, ¿no? O sea, uno es un ser humano y se supone que como ser humano tienes la ventaja, a diferencia de los otros seres vivos de este mundo, los animales, como nosotros los llamamos, perros, gatos, en fin, de tener la capacidad de poder razonar. Sin embargo, esa capacidad nos hace ser o mejores personas o las personas más crueles y demostrar la miseria humana que puede existir en un hombre, ¿no? Una mujer, un hombre como término universal. Y vemos noticias como estas, ¿no? Donde ahora dicen que no sabían, que creían que eran energéticos, qué sé yo. Anda, tú a ver si es que de verdad no lo sabían y no les importa, ¿no? Hacerlo pasar así. Ahora, ¿quiénes eran esos fetos? ¿Quiénes eran esos bebés? ¿Tú cómo sabes que ahí de pronto una pareja, una madre que dio a luz una criatura ya se murió, pero tiene todo el derecho de enterrarlo y decidir qué hace con su criatura?
¿No? Capaz ni siquiera se murió, ¿no?
O capaz ni siquiera se murió, o sea, no sabes ni siquiera de dónde viene eso, ¿no?
En China puedes encontrar cosas increíbles, ¿no? Gente que pare a propósito para eso.
En China, uno por las noticias escucha masivas. Eso, ¿no? Pero a veces siento pues que ni en China, o sea, en todas partes del mundo de pronto te encuentras ahora con cosas realmente que increíbles que tú no esperabas. Y ni siquiera puedes decir si es que se trata de alguien que tiene un problema mental, ¿no? O es ya para él normal.
Bueno, y ahora lo que todos estaban esperando.
¡Viva la homosexualidad!
¿Qué?
Aquí está, adelante.
Vive en un cuarto alquilado en esta vivienda de la urbanización Las Quintanas y fue aquí donde Albert Flores Guerrero se cercenó el miembro viril y los testículos. El joven de 20 años habría planificado su acto, tanto así que utilizó guantes y navaja quirúrgica, así como una anestesia. Luego pidió apoyo a Serenazgo. Este agente dice que lo encontró semidesnudo, solo cubriéndose con una toalla.
Digo, ¿qué ha pasado? Me dice, me he cortado el miembro. Digo, amigo, ¿pero por qué te has cortado? Digo, ¿qué ha pasado? No, me dice, es que a mí me estorba.
Fueron los bomberos los que trasladaron al joven al hospital regional y los serenos tuvieron que regresar a la casa a buscar la parte cercenada que estaba en un recipiente. Los médicos dijeron que ya era imposible reimplantarle, aunque tampoco el paciente lo quería. Lo sometieron a una operación para detener la hemorragia.
Y bueno, obviamente producto de esto hay una hemorragia que tuvimos que ingresar a hacer operaciones para controlar la hemorragia, y luego de ello ya los colegas de urología se hicieron cargo para tratar de ver si es que era factible el reimplante o en todo caso la remodelación, ¿no?
Además de su opción sexual, una severa depresión habría conllevado a este joven a extirparse sus partes íntimas. Él es natural de Piura, pero radicaba en Trujillo.
¿Por qué yo? Porque yo... yo... soy gay. ¡No!
La Navidad.
No sé qué comentar, si la noticia o tus acciones, Sandro.
Yo no he dicho nada.
La gente no ha visto nada, Narrosa.
Yo no he dicho nada.
No,
he
escuchado nada más.
Aún no he comentado, aún no he comentado nada.
¿A qué te refieres, Narrosa?
No he escuchado nada más. O sea, probablemente para algunos pueda ser gracioso, ¿no? No sé, como...
Yo no me he reído.
A uno no le toca vivir una experiencia así, que no necesariamente tenga que ver con la homosexualidad, sino simplemente con algo con lo cual no eres feliz y que te destroza la vida.
Así es.
Y llegas a extremos de dañarte o...
Que
o de,
es verdad.
Que no necesariamente es físico. A veces haces cosas en tu vida, en tu actuar, que te impiden y te bloquean lo que tú llamas tu felicidad. O sea, a veces uno se queja de que no logro tal cosa, ay, que todo el mundo está contra mí, y a veces eres tú mismo quien no hace algo para poder sacar del camino esos problemas que dices que tienes, ¿no? Bueno, o sea, en general, este chico ha tomado esa decisión extrema, seguro por, como ahí mismo lo mencionan, por una fuerte depresión, y quién sabe mil cosas terribles que puede haber estado viviendo.
Cierto. Puede ser un rechazo, ¿no?
Lo que sea, pero el punto...
Permíteme decir algo aquí, que hay muchísimos homosexuales que se enamoran de heterosexuales. Entonces, si resulta que el heterosexual, pues, si estás loco, fuera maricón, ¿no? O sea, te ofendes, y obviamente, y no es lo mismo que le digas a una mujer te puede regresar, pero capaz hay la posibilidad de que en algún momento te acepte, porque finalmente son biológicamente y psicológicamente compatibles, ¿no? Porque son heterosexuales, entre comillas. Pero en el caso de un heterosexual versus un homosexual, ambos varones, hay por supuesto un marcado rechazo, sobre todo por los prejuicios.
Claro, ¿no? Y es por naturaleza del ser humano, creo que hay un factor de siempre querer lo más difícil. Y hay quienes tienen la manía de siempre estar tras aquello que no les es nada fácil. Y se confunde con los retos, ¿no? O sea, uno puede asumir retos y decir, a mí me gusta asumir retos para lograrlos y qué valiente soy y todo lo demás. La otra cosa es ser, pues, tonto y querer cosas que evidentemente no van a hacer, ¿no? Y simplemente te encaprichas con eso. Entonces, en el caso de la homosexualidad, es, sí, me imagino que debe ser mucho más doloroso sentir el rechazo de la persona a la que aspiras amar y tener una relación de pareja cuando se trata de una situación así, un homosexual y un heterosexual. Si ya para una persona heterosexual que se enamora, un hombre que le gusta a una mujer y la mujer no quiere, pues, con él, ¿no? O sea, no le gusta, no quiere, no hay química. O sea, pueden ser patas, pero no pasa nada más. Y hay hombres también así en situaciones como esas que hasta se matan, ¿no? Porque dicen, ay, me rechazó, no me quiere, no aceptan eso. Imagínate, pues, en el caso de un homosexual. Ahora, acá no mencionan nada de pareja, de amor, ¿no? Acá hay otras cuestiones más profundas que puedan estar ocurriéndole y que no se han mencionado. Pero el punto es que llegó a cometer un acto que evidencia un profundo dolor en este chico. Un profundo dolor, un profundo problema psicológico también, porque el profundo dolor conlleva a que algo también se quiebra, ¿no? Mentalmente, para poder llegar al punto de hacerte daño, ¿no? Porque él ha pensado que podía hacerlo y la lógica te dice que no es algo.
Y lo ha planificado, no ha sido una cosa del momento.
Ajá.
No ha sido un punto de quiebre, eso ha estado planificándolo, ¿no?
Claro, entonces...
Comprar el bisturí, la anestesia, se ha documentado.
Claro, ¿no? Lo cual le evidencia que es algo que él quería solucionar, entre comillas, que para él es la razón por la cual no es feliz, por la cual sufre tanto y llega a esa situación, ¿no? Entonces, no me parece una cuestión en la cual se haya que burlar, ya, porque nadie está libre de incluso
no
de...
Burlado.
No, Ana Rosa, nadie se ha burlado sobre este caso. Lo que sí es muy peculiar, es bastante, bastante peculiar ver este tipo de noticias y que en muchos casos le tomen tanto tiempo, le dediquen tanto tiempo en la pantalla, en la televisión, cosa que yo creo que hay noticias...
Creo.
hay noticias mejores, hay noticias mejores que poner. Sin embargo, ahora el otro tema de la burla me parece que sí es bastante ofensiva. Hay que dejar hacer a la gente lo que buenamente quiera hacer, siempre y cuando no afecte a la sociedad ni al resto. Todo lo que quieran hacer en privado, genial, pero que no hagan bulla, que no hagan de eso un circo, ¿me entiendes?
Claro,
eso es lo que suele suceder.
Porque lo que pasa en este caso también es de que lo relevante no es solamente que el chico se haya cortado el pene, sino que es homosexual. Entonces recalcan eso, ¿no? Que como es homosexual lo ha hecho
con luces psicodélicas.
Claro, ¿no? Entonces comienza ahí el circo, pues, ¿no?
Claro, es complicado que un heterosexual se quiera cortar su miembro viril.
Claro, finalmente es alguien que se lo corta. Una mujer que se lo vuela porque se le tocó la vuelta.
Se lo esconde.
candado.
De ahí y
autosexo.
Y bueno, ¿no? Esas cosas pasan. Pero lo triste, pues, es que alguien llegue a hacerse daño a sí mismo, ¿no? Porque simplemente sufre demasiado, ¿no? Y probablemente, pues, ese sufrimiento tenga atrás toda una historia muy larga que creo que tiene todo el derecho a mantener en privacidad. Por
sí,
último.
Sí, realmente
pido disculpas. Está bien, ya fue inapropiado. Fueron inapropiados esas dos cuñas que yo mismo puse. Lo acepto, no lo hizo nadie más. Fui yo el autor, yo ordené que las pongan como director del programa.
Me parece perfecto, Sandro, que haya reivindicación. Sobre todo por las cuñas, sí, sobre todo por eso. Así que...
Pero quien ordenó eso fue una persona que no puedo mencionar.
Ah, bueno, que hay alguien más detrás de esto.
Sí, pero bueno, yo accedí también porque yo pude no haber accedido.
Pero sabes, yo creo que durante estos tres meses que se vienen también podríamos hablar sobre la homosexualidad, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde la perspectiva de que deberíamos, no sé si aceptar, pero tomar este tema de la homosexualidad con más ligereza. Creo que lo hemos tomado con mucho prejuicio, ¿no? No sé si te has dado cuenta, Sandro.
Claro, el prejuicio.
No me he dado cuenta.
no te quieres dar cuenta, Sandro.
No me he dado cuenta.
Sandro, tú eres homofóbico, ¿verdad?
No. Pero mira el término, homofobia significa que tienes terror a la homofobia.
Y les tienes rechazo.
Ah, ese es otro tema. Yeah. Pero cuando dicen homofobia significa que te asusta, te da terror. Pero una persona no necesariamente te asusta, te puede asquear. Que no es lo mismo que te asuste o que te dé terror. Uh-huh. Si eres un homosexual y te vas corriendo, y te asusta, no duermes. Eso es homofobia, hablando concretamente. No,
pero bueno, claro, no tienes miedo.
Lógico, no tienes miedo.
Lo que pasa es de que generalmente
puedes rechazar algún tipo de comportamiento.
Generalmente dicen que la homofobia viene acompañada de una
homosexualidad, por favor.
Entonces ahí viene supuestamente la palabra fobia del temor, ¿no? Aceptar también soy gay.
Es que literalmente,
exactamente,
o sea, si desgranas la semántica de fobia, claro, fobia significa tener miedo, tener pánico, un terror hacia algo.
Hacia la homosexualidad. Entonces,
es como la palabra humilde, que tiene otra significación. Tú sabes, o sea, tú revisas la palabra humilde, significa ser pobre o tener pocos recursos económicos, si lo buscas en el diccionario. ¿Ya? Exactamente, en la RAE sale.
¿No? Sí. Dice que tiene humildad, dicho de una cosa, que vive modestamente, carente de nobleza.
A ver.
Carente de nobleza.
Claro, pero en ningún momento, dicho de una cosa baja, de poca altura, que tiene humildad.
Claro,
ya lo cambiaron. Mira, hace un mes y medio yo estaba hablando de ese tema en una reunión familiar. Estamos hablando justamente por eso. Lo buscamos en la RAE y decía. Y salía eso.
Claro. Ahora lo han modificado, pero en términos generales, como que mantienes casi lo mismo, porque por ejemplo carece de nobleza, o sea, como que eres alguien menor.
Claro, pero igual, ¿no? Es muy relativo es hablar de ese término. Y ya, pasa lo mismo con la homofobia. Entonces se entiende que es un terror hacia algo, hacia los homosexuales, pero en realidad el uso que se le da normalmente es ese rechazo. Es el rechazo, claro, hacia los homosexuales, prejuicios y toda esa brecha, esa distancia que hay entre un heterofobio,
homosexual y un
homosexual. Es decir, no.
Lo discriminas por ser homosexual.
Puedes tomarlo como cuando crees en la religión, eres agnóstico. Por ejemplo, un agnóstico es ni creo ni tampoco estoy en contra. Me parece que es una opción bastante neutral el ser homofóbico. Sí, homofóbico.
Claro, pero en ese caso los homofóbicos suelen, al menos cuando se usa ese término, dice esta persona es homofóbica porque ha agredido al otro por ser homosexual. O sea, llegan a extremos así de rechazo total en que minimizan a la otra persona y si pueden hacerla sentir mal.
Mira, eliminarla. Es homofobia, aversión obsesiva hacia las personas homosexuales.
Ya ves, o sea, ahí va con una cuestión ya extrema, ¿no? O sea, tú puedes simplemente no, que no te agraden y punto, ¿no? Pero no te metes, no, acá es una cuestión de que los tienes que eliminar. Como ocurren, hay grupos homofóbicos cuya meta u objetivo es eliminar, ¿no? A la homosexualidad, a los homosexuales de la faz de la tierra. Y creo que tenemos otra noticia que precisamente explica eso, ¿no? En Grecia. Pero no sé, o sea, el prejuicio sí existen, de hecho que existen muchos y existen por los dos lados, o sea, tanto de quienes son heterosexuales como de quienes son homosexuales, que se comienza a repetir de que cualquier cosa que haces o digas pueden ser tomadas como una agresión contra alguien, ¿no? Y lo toman a lo personal muchas veces. Entonces allá es un poco difícil convivir en una sociedad en la cual, así como hay tanto últimamente esa polémica de las razas, en las cuales no puedes mencionar cholo o negro porque al toque te
censuran,
racista, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Y me dicen blanca, también levanto alzo mi voz de protesta, ¿no? No, sería lógico, ¿no? Si me dicen, oye, blanca, como algunos tienen el término también despectivo de decirte blanquiñosa, como de manera denigrante, o sea, de querer minimizar. Entonces ya también podría decir, son racistas contra mí por ser blanca, ¿no? Pero ahora tú dices alguien y lo toman a lo personal, ¿no? Ay, y a veces ni siquiera leen el resto, ¿no? Porque a veces tú cuando te detienes a cuando han habido noticias de esta naturaleza y lees el resto del texto, te das cuenta que no estaban diciendo nada absolutamente ni racista ni discriminatorio, simplemente usaron la palabrita, ¿no? y todo el mundo alzó y comenzaron a hacer comentarios y dice, ¿no saben leer o no saben interpretar lo que leen? Igual pasa con la homosexualidad. Hay muchos grupos dentro de los homosexuales, hay quienes son muy dignos y llevan su homosexualidad de la mejor manera, y hay otros en los cuales cualquier cosa que se pueda hacer o decir se sienten agredidos y por consecuencia trata de imponer a los demás su forma de vida, y ahí comienzan los problemas, ¿no? Porque al tratar de imponer unos y otros su forma de ser y de creer cómo debe ser el mundo, es cuando comienzan las fricciones.
Así es.
Muy bien, y aquí efectivamente el partido neonazi griego amenaza a los homosexuales. El grupo neonazi griego Amanecer Dorado sigue con su prédica radical hacia las minorías. En la víspera, miembros del partido liderado por Mikos Mikaloliakos se dedicaron a repartir panfletos homófobos en la zona Gazi, lugar frecuentado por la comunidad gay ateniense. Después de los inmigrantes, ustedes son los siguientes, amenaza el texto de los volantes que lleva impreso el logotipo de Amanecer Dorado, según recoge la prensa griega y réplica el portal público.es. Como se recuerda, el grupo neonazi se hizo del 7% de los votos durante las últimas elecciones y logró poner a 21 de sus miembros en el parlamento. Durante su primera conferencia de prensa luego de las elecciones, Mikaloliakos lanzó una clara advertencia del odio que pretende promover su formación. Ha llegado la hora del miedo para los traidores a la patria. En esa misma ocasión, sus guardaespaldas obligaron a la prensa a ponerse de pie y a mostrar respeto al líder. ¡Uy, eso se cree en uno Hitler!
Sí, pues.
Qué patéticos realmente, ¿eh? Pero bueno, en fin. Y es muy irónico que esto ocurra en Grecia, cuando en tiempos, pues, pretéritos.
Sí, la cuna.
La cuna de la homosexualidad, ¿no? Femenina y masculina, especialmente, ¿no? Los grandes filósofos griegos, gordos, obesos. ¿no? Comiendo todo el día y verborreando, ¿no? Filosofando, idiotez y media muchas veces, y en otros casos cosas interesantes y buenas, y que por supuesto han trascendido, pues pasaban todo el día también en actos homosexuales, ¿no? O afeminados, estaban todo el día en ese plan. En algunos casos teniendo sexo homosexual, en otro caso teniendo romances homosexuales, y en otros casos simplemente con mostrando comportamientos afeminados. Eso era de lo más común en la Grecia antigua. Y ahora es muy curioso que este partido neonazi quiere reivindicar pues a Hitler, quiere evocarlo, ¿no? Volverlo a traer a la vida. De alguna manera está repitiendo esas conductas caducas. No entiendo cómo es que ha salido tan favorecido ese partido. En fin, ahora pretende imponer ese tipo de situaciones.
Claro, para que veas cómo está la sociedad mundial, ¿no? Es lo que justo nuevamente digo, como mencionábamos lo de los fetos, de la capacidad que tiene el ser humano de poder razonar y usa su razón, su capacidad de raciocinio para crear ideas de esta naturaleza, ¿no? Y generarse sentimientos tan negativos, tan tristes, que lo único que hacen es destruir un mundo que podría ser un mundo placentero y feliz. O sea, los grandes sufrimientos del ser humano se dan pues porque alguien ataca, o sea, alguien en mayor o menor grado nos ataca y luego nos terminamos atacando nosotros mismos. Y no hay felicidad completa.
¿Los homosexuales tienden a ser personas malas?
No, al contrario.
No, que todos tienen esa tendencia.
No me parece.
Yo creo, te voy a dar mi punto de vista, ¿ya? Y los homosexuales, sabiendo que no son aceptados, porque ellos lo tienen bien clarito, que no son aceptados por la sociedad, lo que suelen hacer es tratar de hacer méritos por lograr aceptación, porque la gente los quiera. Entonces son muy buena gente, hacen favores, tratan bien o tratan de caer bien, ¿ya? Pero hay otros que sí, que son, en verdad es minoría, de todos los gays hay una minoría que caen mal.
Los bagres, que creo que le llaman.
Sí, pero en general se esmeran por caer bien a la gente, y eso me parece súper, súper bien.
Pero por eso te digo, o sea, es innato del ser humano, o sea, seas homosexual o heterosexual, hay gente buena y gente mala, y incluso esa conducta buena o mala puede ser, ya sea genética, no lo sé, en ese aspecto, pero también hay un factor que tiene que ver pues con lo que has recibido, ¿no? En tu vida. O sea, a veces la gente se hacen cosas negativas como respuesta a algo, porque creen que esa es la forma en que pueden conseguir lo que ellos quieren, no pensando decididamente en voy a hacer daño a alguien, sino que esa es la forma como piensan que sí logran algo para ellos mismos, ¿no? Entonces, de ahí surge si hay malicio o no, ¿no? Pero no creo que sea innato de un grupo determinado de seres humanos en este mundo.
Muy bien. Regresamos en Extremos, episodio 192, en Sol, Frecuencia Primera. Viene OV7.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2002.
Seguir y que echar raíz les puede ir muy bien.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y como no queda otra, estamos de vuelta acá en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, un vaso de gaseosa contiene más de 5 cucharadas de azúcar. Cucharadas, no, cucharitas. Un solo vaso de gaseosa contiene más de 5 cucharadas de azúcar, al igual que algunos jugos artificiales envasados, por lo que su consumo en exceso eleva el nivel de triglicéridos y de colesterol y aumenta el riesgo de padecer enfermedades vasculares. Estas bebidas poseen gran cantidad de fructosa y glucosa, azúcares simples que hacen daño al metabolismo porque llegan más rápido al torrente sanguíneo y elevan el porcentaje de colesterol en la sangre, afectando las arterias, explicó la nutricionista Rosa Salvatierra. Además, estas bebidas contienen colorantes y aditivos que resultan perjudiciales para la salud y causan problemas alérgicos y hasta cancerígenos. Esto conlleva al sobrepeso y a la obesidad. ¿Cómo hay gente obesa realmente? En fin, ya ese es otro tema, no van a decir también que discrimino a los obesos, pero en fin.
Sí,
asociados a males como hipertensión, diabetes y otros factores de riesgo. Las bebidas azucaradas están asociadas también a la malnutrición, así como alteración de los dientes y a problemas intestinales como diarreas y flatulencias. Así es, Salvatierra señaló que lo recomendable es no agregar la gaseosa en demasía a la alimentación y consumir preferiblemente frutas frescas y jugos naturales, además de optar por el consumo casero de miel antes que azúcar. Comentó que no se necesita añadir demasiada azúcar a la alimentación diaria, pues ella se encuentra en casi todo producto, pan, frutas, pastas, etcétera. Además, el azúcar no tiene ningún valor nutricional más que el de proveer calorías. ¿Por qué a la gente le gusta agregar tanto azúcar?
Porque el dulce es rico.
Exactamente, por esa misma razón. Por la misma razón por la que comes chocolate, tortas, claro, pasteles, queques.
El dulce es rico, ¿no? Pero hay que tener, pues, conciencia y control, ¿no?
Es que digo no esto excederse, porque hubo un tiempo en que había acaparaban el azúcar y era difícil encontrar azúcar en los centros de abasto.
Y ahora hay edulcorante.
Bueno, no había azúcar simplemente, entonces, y recuerdo haber visto protestas de muchas personas, inclusive de escasos recursos, que se quejaban y exigían al gobierno que den azúcar, que suelten el azúcar, porque decían que ellos tenían que darle de alguna manera la leche a sus niños y que sin azúcar el niño no lo aceptaba.
Lo que pasa es que, aparte de ser una costumbre el endulzar, ¿no?, lo que tomas, cuando eres muy pequeño, el azúcar, o sea, lo ideal es, pues, que consumas el dulce, como menciona el médico, en frutas, ¿no?, en lo natural, ¿no? Las frutas tienen ya de por sí el dulce, ¿no?, sino que a los niños, pues, les das la leche y tienes que endulzarla. Y eso les ayuda, de todas maneras, el cuerpo necesita tener azúcar, pero en la medida necesaria. Por eso se dice que la medida necesaria de poder recibirla está en las frutas y no en el azúcar que nosotros conocemos, ¿no? Pero se necesita, o sea, en alguna ocasión un familiar mío, estando pequeña, se desmayó y la razón era porque tomaba la leche sin azúcar. Estaba acostumbrada a tomarla sin azúcar y se desmayó porque le faltaba azúcar en el cuerpo.
¿Quién, ah?
¡Jim! ¿Quién? ¡Cállate la boca!
¿Quién es Jim?
Una prima.
Bueno, vamos a... Jim, la voz oficial de Sol Francisco. Mira, vamos a comunicarnos con Jim en unos
instantes. Sí, lo sabía.
Para
lo
que desmienta eso, esa calumnia que han dicho sobre...
Yo sabía quién era Jim. Lo que no sabía es que era la prima de Ana Rosa.
Sí. Bueno, ya reveló, pues. Uy.
Bueno, el asunto es ese, ¿no? Pero, y también que antes en ese tiempo en que no se encontraba azúcar y todo eso, creo que no eran muy difundidas este tipo de noticias en las cuales se hablaba de nutrición y se proponían otras cosas para usar en
vez
de
azúcar. ¡Eres un mentiroso!
No, no se nos hablaba del stevia, nada de esas cosas.
Muy bien. Y ahora sí, hablando de... En fin, ya no voy a decir nada más. Porque después me... En fin. Fonchi está con nosotros en este momento.
Te crean rótulos después.
Sí, exactamente. Hola, Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Muy bien, Santos. Encantado de acompañarlos en un episodio más. Un poco deprimido por el tema del que hemos estado hablando. Efectivamente, la vida sin azúcar no es dulce. Y la pregunta es, ¿por qué será que todo lo más rico te hace más daño, no?
Sí, pues.
La pizza, los sándwiches, las gaseosas de por sí.
El, como que el cerebro te hace consumirlas.
Exactamente. Sobre todo en un país en el que las emociones extremas, los sabores extremos, esta parte rica, agradable, no se vive en el día a día, ¿no? Entonces a veces prepararte un café bien cargado con buena cantidad de azúcar o comerte un chocolatito es un placer que no tienes a diario y yo creo que eso, todo lo tabú, todo lo prohibido es más atractivo, ¿no?
¿Pero qué es lo que hace que para nosotros algo sea rico o feo? ¿La cultura?
Exactamente, condicionamiento, ¿no? Tú si eres chico, tu mamá, por ejemplo, prueba un dulce, ¿no? Y si ella dice, ay, está muy dulce, y por ahí tú lo pruebas, entonces automáticamente decides que ese sabor excesivamente dulce no es bueno o no es agradable.
Ajá.
¿no? Es lo mismo que pasaba en la Alemania nazi, ¿no? Desde que tú nacías te decían, oye, cualquier negro, cualquier morocho, cualquier judío es feo, es malo, no, tú no puedes relacionarte con él. Entonces, no es que te parecieran feos, podías por ahí más adelante enamorarte de uno, pero inicialmente las bases sobre las que se erige tu personalidad, tu vida, ya está predestinada o está limitada por estos condicionantes, ¿no?
Correcto. Fochi, no sé si viste la noticia que ya hemos presentado sobre este muchacho adolescente.
Albert Flores Guerrero.
Que se cercenó el pene.
Así es una noticia de un chico en Trujillo que realmente a mí me ha impactado, ¿no?
Y lo ha hecho con premeditación.
Así
con
es.
Con un bisturí, con anestesia, y al final llega el sereno y le dice, bueno, ¿qué ha pasado? Me he quitado el miembro, ¿no?
Así es. Lo más interesante es la palabra que utiliza, ¿no? Me estorbaba.
¿Por qué a un hombre le puede estorbar un pene?
Y definitivamente su homosexualidad hace de que, bueno, un pene para un homosexual, en caso sea pasivo, no le sirva, ¿no?
Pasivo te refieres que solamente le guste ser penetrado.
Así es, porque un homosexual activo, bueno, necesita pene, ¿no? Para generarse placer.
Uh-huh.
Sin embargo, un homosexual pasivo no es necesariamente así.
Uh-huh.
Y bueno, pero definitivamente este chico debe tener algún problema un poco más grave, porque un acto de automutilación como ese solo puede obedecer a un trastorno mental, ¿no?
Ahora, ¿necesariamente tiene que estar relacionado con la homosexualidad? Porque un adolescente, alguien quiere experimentar, y bueno, no es que quiera tener el contacto con otros hombres, sino que tienden a veces a esconderse el pene o hacer juegos de ese tipo, ¿no?
Yo creo que habría ya
definitivamente... O a veces se encuentran que dentro de la forma de su cuerpo, el pene y los testículos versus la de una mujer, que es mucho más delicado, ¿no? De otra forma, no es tan, digamos, armónico como lo que quisieran, ¿no? El cuerpo de un hombre es un poco más grotesco, ¿no? Lleno de vellos, muchas veces. Y un pene, por supuesto, es abultado, al igual que unos testículos. Y depende, ¿no? Hay personas que pueden querer dedicarse a la danza o al ballet o a cosas así. Y un pene, pues, le puede ser... muy muy incómodo, ¿no?
Sí, tendrían que ser casos muy extremos, ¿no? Algún tipo de fisiología en el cual el pene esté ubicado en un lugar, digamos, que estorbe, o que los testículos estén demasiado descolgados, y eso podría hacer que incluso sentarse sea incómodo. Pero definitivamente, Sandro, este chico debe tener algún problema de índole psicológico o psiquiátrico para llegar a ese extremo, ¿no? No es normal que una persona se automutile, salvo que pues estuvieses demasiado drogado o fueses demasiado ignorante, ¿no? Que no creo que sea el caso. Pero definitivamente yo creo que en este caso, más allá de la vida sexual que lleva este chico, definitivamente lo que tiene que haber motivado esta acción es problemas realmente graves a nivel psicosexual, ¿no?
Dime, las personas que nacen biológicamente hombres con un pene y un testículo y que deciden cambiar de sexo, es decir, que se les haga o construye, entre comillas, una vagina o un clítoris, en este caso, no habiendo nacido mujeres, en este caso también los pones en el mismo grupo de los que estás mencionando.
No entiendo a qué grupo te refieres.
Me estás hablando que es una persona que tiene algún problema psicológico porque debe retirarse sus genitales.
No, las personas que por lo general llegan a cirugía es porque son personas que han pasado por todo un proceso de análisis, de concientización de cuál es su rol en la vida, qué es lo que quieren, y si se toma una decisión como esta, bueno, es producto por lo general de mucha reflexión. Es un cambio drástico, extremo en tu vida. Entonces, definitivamente no es algo tomado a la ligera para decidir algo tan tan importante. Definitivamente estas personas no tienen ningún problema a nivel psicológico o psicosexual. Simple y llanamente están viviendo su sexualidad de tal manera que un pene, no les es, no lo sienten como parte de su sexualidad y necesitan pues una cirugía mayor para quitarlo e implantar o crear una vagina, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué más vos tienes, Conchi?
Con respecto al tema de este chico en Trujillo, yo creo que siempre es importante y quisiera en este sentido que los escuchas presten mucha atención a lo siguiente. Creo que es importante el diálogo entre padres e hijo, ¿no? Un chico que es capaz de ir a la farmacia, comprar todos los implementos como un bisturí, las gasas, el agua oxigenada, incluso este anestésico local, es porque tiene cierta libertad que lo lleva a atentar contra su vida, porque este chico ha podido morir, ya sea en el hospital o en su casa, ¿no? Gracias a Dios lo pudieron salvar y
él mismo llamó a Serenazgo, dice.
Él mismo llamó a Serenazgo y utilizó esta frase, ¿no? Es que me estorbaba, ¿no? Definitivamente ahí la noticia no lo contempla, pero definitivamente yo creo que debe haber aquí un caso grave de abandono, ¿no? De parte de la figura paterna o materna. La falta de diálogo, la falta de comunicación puede llevar a un chico a cometer un error tan grave como ese, ¿no?
¿Por qué le dices ese error? ¿Porque crees que en algún momento puede arrepentirse?
No, porque pudo haberse muerto.
Entiendo.
Es decir, si este chico ahorra el dinero, trabaja y tiene la cantidad suficiente como para hacerse una operación, genial, porque su vida se va a mantener, ¿no? Salvo, bueno, que haya un accidente en el quirófano y el chico muera durante
la operación. Es que tampoco es cuestión simplemente de cortarlo, ¿no? Tiene que darle una forma y tiene que saber qué venas van a sellar, en fin, ¿no? Para que no se vaya en hemorragia. Necesita Exacto. unidades de sangre, son varias cosas. Y bueno,
son muchas cosas con tal de preservar la vida, ¿no?
Lógico.
El error se da cuando por un deseo, por una idea, atentas contra tu vida de una manera tan grotesca como sucedió con este caso.
Bueno, aunque en la antigüedad se cercenaba los penes de los esclavos para que queden eunucos, ¿no?
Exactamente.
Y no había sala de operaciones.
No la había, pero ya la medicina estaba bastante avanzada, ya se sabía cuál era el concepto de una septicemia, ¿no? O de una infección mayor. Entonces habían drogas, habían plantas que permitían anestesiar al paciente, que permitían evitar cualquier tipo de infección, y ya el riesgo, si bien era bastante alto, era menor que hacerlo
podía controlar
empíricamente en casa, ¿no?
Podría de alguna manera controlarse.
Exacto, muy importante. Más allá de lo anecdótico de esta noticia, de lo grotesco de esta noticia, lo importante es rescatar a los padres de familia, que es muy importante siempre mantener una comunicación abierta, constante y honesta con el niño o con el adolescente, para prever este tipo de actitudes, ¿no? A veces el tema es un poco difícil, sobre todo en una sociedad como la nuestra, pero es muy importante que los padres, por el amor que le tienen a sus hijos, venzan esos temores, venzan esos prejuicios y afronten el problema y aconsejen lo mejor para el niño.
Juanchi, ¿qué tal? Soy Ana Rosa.
Hola, Ana Rosa, qué gusto escucharte.
Dime, en una circunstancia como esta, ¿el padre también necesita recibir un tratamiento psicológico? Porque estamos hablando a veces de padres que definitivamente no aceptan la homosexualidad de un hijo, y no solo no la aceptan, sino tratan de imponer al chico, ¿no? A la chica que lo nieguen, ¿no? Y lo rechazan y generan pues toda una situación de depresión en ellos. Esas personas, esos padres, también necesitan un tratamiento psicológico para poder asumir lo que está ocurriendo.
Definitivamente. Ojo que estamos cambiando drásticamente todo el sentido de la familia, ¿no? De haber tenido un hijo, empiezan a tener una hija. Y ya desde el punto de vista logístico hay que cambiar la ropa, hay que cambiar el cuarto, hay que cambiar la manera de tratar a esa persona. Entonces, definitivamente es un proceso muy doloroso y muy complicado, pero que con una guía adecuada, yo creo que puede lograrse, pues, el ayudarlo a pasar por esa transición, ¿no? Definitivamente, sobre todo en un país como el nuestro, se necesita apoyo terapéutico para poder afrontar estos cambios tan drásticos, ¿no? Y no solamente al interior de la familia, ojo, es a nivel social, ¿no? Hay que preparar al padre, hay que preparar a la madre, e incluso a los hermanos, porque estas personas van a ser víctimas de graves y crueles comentarios, bromas, actitudes de parte de la gente, y tienen que aprender, pues, a vivir con ello y afrontarlo, ¿no? No es fácil, pero con la ayuda adecuada es posible.
Mira, precisamente acá hay una nota de Newsweek, la revista norteamericana, que generó polémica con una portada en la que califica al presidente Barack Obama como el primer presidente gay, en alusión a su reciente apoyo a las bodas entre homosexuales, the first gay president, con una aureola de multicolor.
Sí, definitivamente, yo no puedo estar más interesado y hasta cierto punto contento por este análisis estratégico del presidente Obama. Más allá de que sea para ganar votos en su reelección, yo creo que era un tema pendiente hace mucho tiempo, ¿no? Ya Canadá, un país limítrofe con los Estados Unidos, ha legalizado y está facilitando la formalidad del matrimonio homosexual. Entonces yo creo que Estados Unidos ya debía de tomar cartas en el asunto, y me parece que el comentario o el titular de Newsweek se refiere más que a que él sea gay, a la actitud pro-gay que está teniendo este presidente, el cual yo no creo que ha resuelto los problemas económicos de los Estados Unidos. Yo creo que falta mucho, yo creo que se tenían expectativas mucho mayores para con Obama, pero creo que más allá de que sea un movimiento político, es bienvenida la iniciativa de al menos analizar la probabilidad de que esto sea viable en los Estados Unidos de América, en lo que supuestamente es el país más democrático y abierto y tolerante del mundo, ¿no?
Sí, sí. Fonchi, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, André?
Justo estaba revisando acá algunas notas también. Esto de acá no solo ha sucedido en el Perú, ha sucedido en Honduras, ha sucedido en España y en una serie de países. Y lo coincidente es que todas estas personas que han realizado este acto son adolescentes, entre 17 y 20 años de edad. No sé si será una coincidencia, pero lo han estado haciendo de esa manera, y me parece que no es algo tan fuera de lo normal, sino es algo que está sucediendo con mucha está sucediendo con mucha frecuencia, ¿ya? Y ahora con el tema de los padres, me parece que no sé, ¿tú qué piensas en ese sentido? Si se les tiene que dar un tratamiento psicológico a los padres, ¿crees que una persona vieja, una persona mayor pueda cambiar? Porque se dice, ¿no? Hay un mito que dice que los papás no, o sea, las personas mayores no tienen una disposición o una predisposición para cambiar algunos aspectos psicológicos, costumbres. Se dice que es más complicado. ¿Tú qué piensas de eso?
Mira, me parece muy útil, muy interesante el análisis que acabas de hacer al buscar noticias con respecto a este tema. Efectivamente, yo trataba de abordar el tema desde el punto de vista de la comunicación en la familia, debido a que es en la adolescencia, en la edad en la que más casos como este se suscitan, y efectivamente la única manera de apoyar a un adolescente es mediante la comunicación, la comprensión, es procurar ir en contra de todas los prejuicios que se puedan haber formado con respecto a este tema y hacer lo que es mejor para el niño, ¿no? Es muy importante que los padres entiendan, y por eso hice hincapié, que la única manera de realmente ayudar a una persona en la etapa de la adolescencia, la pubertad, o la adultez temprana es mediante la comunicación. ¿Por qué es que la mayoría son adolescentes? Simple y llanamente porque es la etapa más extrema de la vida de un ser humano. Es la etapa en la que la mayoría de seres humanos cometen los errores más garrafales o importantes de su vida. Y es una etapa de alta confusión la que puede llevar a una persona a adoptar una actitud como la que esta noticia nos ha mostrado el día de hoy. Por ello es tan importante la comunicación al interior de la familia. Y no hablo de una comunicación mojigata preestablecida, prejuiciosa. Hablo de una comunicación real, consistente, constante, que se pueda mantener en el tiempo, porque es muy importante escuchar qué está sucediendo, qué está pasando por la cabeza del adolescente o del joven. Y la única manera de hacerlo es mediante la comunicación. A los papás que les resulte difícil este tipo de comunicación, como la que estoy planteando, una comunicación abierta, directa, a los escuchas que estén en este momento recibiendo los consejos, el abordaje de esta noticia, yo les recomiendo que en caso tengan problemas para afrontar este tipo de conversaciones, busquen a un profesional, puede ser un psicólogo, un médico, que hable con el adolescente o el joven sobre lo que está pasando o está sintiendo. Y quisiera además agregar, antes de pasar a la siguiente pregunta, que la terapia no es necesariamente o exclusivamente para padres, reitero, es para la familia en general. Con respecto a la segunda pregunta que hiciste, André, era sobre qué exactamente, se me acaba de ir la idea.
Ah, sí, te decía que era sobre los padres que tienen poca predisposición para cambiar algunas cuestiones psicológicas.
Efectivamente. No todos los mitos son falacias, son mentiras, ¿no? Hay mitos o frases que conllevan mucha verdad. Y es cierto que cuanto mayor es la persona, más difícil es esta aptitud o esta actitud favorable al cambio que tú mencionabas, André. Es mucho más fácil solicitar cambios a gente de menor edad que a gente de mayor edad. No porque sean incapaces de cambiar, sino simplemente porque ya hay muchos más prejuicios, ya hay muchos más paradigmas en la mente, y el deshacerse de este tipo de pensamientos es mucho más complicado. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las personas mayores o todos los ancianos no puedan cambiar. Hay gente que ha logrado cambios interesantísimos en su vida. Yo quiero recomendarles, con respecto a este tema del cambio a cierta edad, una película maravillosa que estuvo nominada al Oscar y le dio el Oscar a mejor actor al hombre más de mayor edad que ha recibido el Oscar. Esta película se llama The Beginners, o Los Principiantes, se han llamado en castellano. Es una película muy hermosa de un hombre que, teniendo 70 y tantos años de edad, acabando de haber enviudado, acabando de ser viudo, decide vivir su homosexualidad por primera vez en la vida, con 70 y tantos años, con un hijo de más o menos 30 años. Y es hermosa la película porque justamente invita al espectador a analizar hasta qué punto podemos nosotros cambiar y tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Más allá de ser una apología a la homosexualidad, creo que es una apología a derribar este mito de que efectivamente pues la gente adulta o mayor no puede cambiar. Lamentablemente es la mayoría de casos, pero no todos, ¿no? En ese sentido yo les recomiendo, los escuchas, ver esta película, porque es sumamente interesante, muy bien lograda y dirigida desde el punto de vista cinematográfico, y creo que va a ser interesante para abordar el tema en conversaciones, discusiones entre amigos, familiares. Es un tema que creo va a conllevar a un análisis un poco más objetivo de qué sucede con la sociedad, qué presiones siente el homosexual. Creo que es muy interesante la manera en que han abordado esta película, ¿no?
Muchas gracias, Jonche, por acompañarnos, como siempre, escuchándote en Estar Enamorado durante nuestra programación.
Encantado, Sandro.
¿A dónde se puede inscribir?
A adk-811@yahoo.es y terminar aunándome al saludo por el Día de la Madre. La madre, como psicólogo lo sé, y como desde mi experiencia humana, es uno de los pilares de la estabilidad emocional, de la felicidad de una de un ser humano, y a veces estas fiestas se olvida un poco en realidad por qué están hechas, ¿no? Este tema del comercialismo, de tener que comprar regalos y de tener que saludar por saludar, hace que nos olvidemos realmente del papel tan importante que juega la madre desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿no? Un feliz día para todas las madres y nada, muchas gracias, estaremos volviendo a reunirnos para el próximo episodio.
Muchas gracias, hasta la próxima semana entonces, Fonchi.
Cómo no.
Muy bien.
Se va Fonchi y nosotros ya regresamos con lo último del programa aquí en Extremo Zona Rosa. ¿Algo tiene que decir?
No, estaba jalando mi audífono.
Pero sí tengo que decir un par de cosas antes que vayamos al corte. Sí, tenemos acá Pedro Pablo Kuczynski ha salido a criticar al gobierno y parece que tiene razón el hombre y habla de esto que ha estado pasando desapercibido un poco, este súbito incremento en el impuesto a la renta que estaría dictando el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno central propiamente dicho. Para el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, alias PPK, es contraproducente aumentar el impuesto a la renta al trabajo porque por pretender recaudar más no solo reduciría la posibilidad de crear nuevos empleos, sino también se arriesga a recaudar menos ingresos para el Estado. Por el contrario, dijo que se debe reducir ese impuesto. Si queremos crear más empleos y obtener mayores ingresos fiscales, debemos formalizar la economía. Es necesario reducirlos progresivamente y dar facilidades para que la gran masa trabajadora se incorpore a la planilla formal y alcance beneficios laborales, de salud y previsión para evitar que en 20 años haya una generación sin ningún compromiso de pensión. Así es, PPK recordó que el Perú está estancado desde hace 9 años en su nivel de recaudación tributaria, que va de 15 a 16% del Producto Bruto Interno. No obstante de que la economía peruana se ha duplicado, tenemos que formalizarnos. Aquí en el Perú debemos bajar el IGV y el impuesto a la renta, pero al mismo tiempo tener un programa para incorporar a las pequeñas empresas al sistema tributario. A ellas hay que cobrarles menos y darles un bono tributario si contratan más gente. Y pasando a otro tema, Ana Rosa nuevamente sorprende con su singular personaje Hermelinda, y acá está haciendo el personaje, por supuesto, riéndose. Ah, no, es ella.
¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora con Hermelinda?
Hermelinda ahora resulta, dentro del argumento de la teleserie Al Fondo Hay Sitio, que sería la hija esperada, la hija buscada, siglo y medio, de los Pampañaupa.
¿En serio, Hermelinda?
Y bueno, eso, por supuesto, ha traído una gran cola y, por supuesto, gran expectativa de mucha gente que la saluda en su hoja de Facebook, en correo electrónico, la van a buscar por ahí, en fin. ¿Qué nos dice sobre el avance del personaje?
Bueno, ¿no? Que supuestamente van a... Lo que pasa es que los Maldini están tratando de hacer creer a los Pampañaupa y a Hermelinda que son padres e hija para poder zafarse del problema, para ver... quedarse con Isabela, pues, ¿no? Que en esos momentos está internada, producto del shock que le ocasiona saber la verdad. Y esa es la idea de los Maldini, ¿no? Y como esas dos partes, o sea, Hermelinda y los Pampañaupa no saben, la verdad, no saben lo que pasa, y evidentemente son personas que confían en ellos, están cayendo fácilmente en la trampa, pues.
Bueno, veamos qué seguirá con el personaje de Hermelinda las siguientes semanas. Y han grabado, creo, más, ¿no?
Bueno,
y claro. No, hay más cosas, hay más sorpresas. Más sorpresas grabadas de las que todavía no puedes decirnos.
Así es.
Que se vienen esta semana en Al Fondo Hay Sitio.
Qué bueno.
Muy bien, continuamos. Muy bien, volvemos con lo último del programa en Sol, Frecuencia Primera. Y en extremos viene Chris Tyler. El tema se llama Amor Verdadero. Chris Tyler con nosotros en extremos. Y en Sol, Frecuencia Primera.
Mirándote a los ojos me doy cuenta que la suerte está conmigo. Estando a tu lado me hace ver que el amor es pan comido. Cada vez que yo te beso siento que mi corazón está en pleno paraíso y tus labios más dulces que
cualquier
caramelo. Y si te pierdo yo le entrego mi alma al diablo solo por tenerte un día más a mi lado. Tú eres mi razón, eres mi tesoro y quiero pasar mi vida entera a tu lado, a tu lado. Yeah, yeah. Quiero pasarla junto a ti. El día que llegaste y aprendí a usar mi corazón completo, tú me enseñaste que no hay nada mejor que sentir amor verdadero. Cada vez que yo te beso siento que estoy en un mundo donde todo es perfecto y tenerte tan cerca es lo que más necesito. Yo te necesito. Y si te pierdo yo le entrego mi alma al diablo solo por tenerte un día más a mi lado. Mi amor, tú eres mi razón, eres mi tesoro y quiero pasar mi vida entera a tu lado, a tu lado. Yeah, yeah. Quiero pasarla junto a ti. Y no te vayas, no te alejes, tú no sueltes ni un segundo de mi mano.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, y ahora sí, continuamos con la última parte del programa. Y como los últimos serán los primeros, pero en este caso parece que no se ha dado el caso, pero bueno, no se ha dado la figura. Aquí estamos acabando el programa con los estrenos de Ana Rosa.
Mis estrenos estrelladitos.
Muy bien.
Ay, André menciona también la obra del Curita, que no recuerdo el nombre y no tengo nota de prensa de esa obra.
¿El Curita?
El Teatro Julieta.
12 en pugna.
Ya.
Que es de la película 12 hombres en pugna.
Ya.
Esta obra ya la están haciendo desde la semana pasada, desde el viernes. Y está muy buena, está como para que vayan a verla.
¿Hasta cuándo está la temporada?
Ya, eso no me dijeron, pero sí, debe seguir hasta un par de meses más todavía.
Ya, interesante. 12 sí. En pugna en el Teatro Julieta de viernes a domingos.
Sí, a las 8 de la noche.
De viernes a domingos a las 8 de la noche.
Yo conozco otra obra, se llama Los Entrometidos. Una obra que va a estar en el teatro, ¿cómo se llama? No me acuerdo, creo que en el Leguía, no, ya no existe.
¿Leguía? Sí, Sandra,
que gracias, Sandra. Teatro de sus épocas. A ver, teatro. Sí, siguen en teoría. En teoría.
¿Qué teoría?
En temporada, el teatro de.
Tú conoces el teatro municipal, ¿no? Cuando lo inauguraron.
La obra Divina Sara. Las funciones van de jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Repetimos la dirección porque, como se trata de una nueva sala de teatro, para que todos lo sepan, queda en Bellavista 512 Miraflores, frente al sí ya conocido Teatro Británico de Miraflores.
Ex Corral de Comedias.
El Teatro Británico.
Teatro de Lucía.
Corral de Comedias.
Drácula.
Drácula.
¿Por qué no baja esto? Drácula. Se presenta en el Teatro de la Plaza Isil. Así es, de jueves a martes a las 20 horas. También tenemos La Huella, que está presentándose en el Teatro Himna de Miraflores, de viernes a lunes a las 20 horas. La Cocina, en el Teatro Británico, ya dimos los datos, de jueves a lunes a las 20 horas. Puertas Comunicantes, se presenta en el Teatro Larco,
no cabe nunca.
De jueves a lunes a las 20 horas. Si quieres ir a verlo, me han dado muy buenos comentarios al respecto.
El
Laberinto de Monstruos, que ya termina precisamente este mes su temporada, que se presentó solamente los días miércoles a las 20 horas en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja. La Ciudad y los Perros en el Teatro Pup, de jueves a lunes a las 20 horas. Y ya se estrenó Hairspray.
Por fin.
Espero ir a poder verla en el Teatro Peruano Japonés. Sergio Dalien es el protagonista.
Sergio Maliani.
Y bueno, y un elenco bastante grande.
¿Como quién?
De actores. Es que hay bailarines, hay. Ahí, o sea, es un elenco numeroso.
Ah, está Bettino Neto también está por ahí.
Sí, creo. No, la hija de Bettino Neto. La hija creo que es.
La sí, nieta, seguro. Será.
Creo. Bueno, ellos están de jueves a domingos a las 20 horas en el Teatro Peruano Japonés. Para niños, solamente durante este mes, ya está acabando la temporada de Emma, un dibujo en el mundo real, en el PUC, los sábados y domingos a las 16 horas, y se busca un cuento en el Teatro de la Alianza Francesa en el mismo horario, los mismos días. Cine, se ha estrenado. ¿Qué pasó? Telegra.
Battleship. Muy buena obra, muy buena película.
Ah, ya, película. Batalla Naval se ha estrenado esta semana. Libre adaptación cinematográfica del popular juego de mesa de Hasbro, así es, conocido como Hundir la Flota o Batalla Naval. En este caso, la batalla será entre la flota de los Estados Unidos y una flota alienígena. Épica aventura que transcurre por mar, cielo y tierra, en la que nuestro planeta lucha por sobrevivir contra una fuerza muy superior. El teniente Hooper es un oficial de la Marina destinado al John Paul Jones. ¿Qué? No entiendo acá.
Así es, destinado al John Paul Jones.
Sam Chain, creo que estamos mencionando los nombres.
Sí. No, al John Paul Jones es la nave.
Ah, ya.
Sam Chain es un fisioterapeuta.
Una fisioterapeuta de la Armada y también la novia de Hooper. Y ahora sí ya se entiende más. Stone es el hermano mayor de Hooper y comandante del Samsung. La suboficial Reich es Rihanna, interpretado por Rihanna, es la especialista en armas del John Paul Jones. Stone y Hooper están a las órdenes del almirante Chain, y que es el padre de Sam. O sea, no, bueno, nos han hecho toda la descripción de la familia para que podamos entender. Regresa es otra película mexicana, en este caso que se ha estrenado. Ernesto, un exitoso empresario mexicano, está casado con María, una hermosa mujer de origen español. Vemos que son hermosos ambos. Tras 7 años de matrimonio, ella sospecha que él tiene una amante. Sus amigas le sugieren que se someta a una terapia que la llevará al pasado. Cuando la sesión termina, María vuelve a casa convencida de que es una princesa vasca del siglo XV. Deseos culpables. Brandon es un treintañero neoyorquino con serios problemas para controlar y disfrutar de su vida sexual. Se pasa el día viendo páginas pornográficas y manteniendo contacto con solteras de Manhattan. Bien, esos fueron los estrenos de esta semana en cine. Y también las obras de teatro que están en temporada.
Claro, y hablando de teatro, ¿sabes qué, Ana Rosa? Justo te quería comentar esto, de que se me ha ocurrido una idea. Lo que pasa es que yo quiero hacer una obra, pero quiero hacer una obra con la gente de extremos, es decir, con ustedes, y hacer con una obra con la gente de todo frecuencia primera, de toda la historia que he tenido, hacer una obra con ellos.
¿A quieres hacer una obra acerca de o con los integrantes?
No, con ellos. Tengo una idea, ¿no? Mira, ¿qué te parece si hablamos de, por ejemplo, una obra donde estemos en una sesión espiritista, pero hacer que lo denso parezca cómico? O sea, hacer que sea un mate de risa, pero lo quiero plantear desde... Es más, yo la quiero dirigir, quiero que sea una obra grande, quiero que se presenten en este nuevo teatro que está al costado de la Biblioteca Nacional.
No, pero por lo pronto tendrías un actor de peso.
Claro, tenemos a Sandro Parol.
¿Qué suena? Pero está entrando una llamada.
¿Qué pasó? ¿Por qué suena?
Creo que
ya, mira, bueno, como te contaba, ¿ya? Yo quiero que sea en ese teatro, que sea gigante, y creo que sí lo podemos hacer, porque tenemos todo un equipo que...
¡Estoy lleno!
Por favor, ¿quién?
¿Qué
producción, por favor? ¿Cómo hacen? No pueden pasar así.
¿Cómo
que
no puede pasar?
¿Qué ocurre?
Donde se me pegue la gana.
Sandro, ¿estás pintado acá? Por favor, dile al señor este gordito, la suegra que...
De acá, Ana Rosa.
¿Qué? ¿Yo qué? Cuidado, estás... Caramba, encima viene a hacer destrozos acá en la cabina. Destrozos, con su monumental cuerpo.
Te recuerdo que yo soy accionista de esta radio.
Mira, yo no me interesa quiénes son los accionistas. Yo estoy trabajando acá, estamos... Y viene acá con el... Con todo el desparpajo del mundo, abre la puerta de par en par, interrumpe la transmisión, tira las cosas, no puede levantar la pierna, porque pesa mucho.
Mis mujeres te pueden decir si yo levanto la pierna o levanto el trasero.
Mujeres, mucho bla bla bla.
No, es que por supuesto, cuando quieras te invito para que...
No, gracias, por favor, no
sé por qué.
Paso.
No sé por qué no me contestan el teléfono, estoy llamando hace rato y no quieren contestarme el
estamos en programa.
¿Qué programa? A mí me importa un bocadillo.
Señor Matasuegra, estamos en programa.
Tío, estamos en programa.
Te caí la boca, te caí la boca. Tú que eres un traidor.
¿Cómo está Sandro a todo esto?
Eres un traidor. Sandro le he dicho que se quede afuera cuidando mi carro. Eres un traidor. Traidor a los Matasuegra.
Pero tío, he hecho mi trabajo de la mejor manera.
¿Qué querías? ¿Qué pelotudez? ¿Qué crees? ¿Qué crees que yo vengo acá a Lima? Acabo de llegar, y yo sabía que te iba a encontrar, y cállate la boca, y va, córtenle el micro de una vez a esa mujer que defiende homosexuales, que no me agrada.
Pero tío, yo soy...
Momentito, te
caí
la boca,
viene acá.
Te caí la boca, ya, córtenle el micrófono.
No me da la gana de que me corten
la... Ya, córtenle el micrófono, se acabó. Muy bien, y ahora sí, y tú que eres un cobarde, ¿cómo se te ocurre haber hablado de Dulce Mariposa, pelotudo?
No, yo no he hablado de Dulce Mariposa, no.
¿Estuviste hablando de Dulce Mariposa?
No, es Ana Rosa y Sandra.
No, tú, y no sé en qué capítulo mostraron la foto de Dulce Mariposa. Bueno, pues, Dulce Mariposa es mi mujer, se acabó. Sí, y ahora, y tú agarras y te largas, porque tú no me vas a continuar un instante más en este programa, y se acabó el asunto.
Pero tío, yo quiero ser conductor acá.
No me interesa, y se acabó, ya. Te me marchas en este momento, te me marchas. Ya, corte ese micrófono, y se acabó, sin despedida, sin nada.
Ya,
Chao, me
voy. Bueno, Inda, se acabó, se acabó. Yo no hay más problema.
Pero al menos quiero despedirme, tío.
No, que te despides, pelotudo, eres un cobarde.
Al menos quiero despedirme.
Has hecho bueno este programa, no has hecho nada. No has hecho nada. Y encima todavía has cumplido todos los programas, has estado viniendo. Es ahora caca, no sé cómo se llama, que todavía se quemó el telón, agarra esa incendia, y un pelotudo sale todavía al frente, está diciendo que va a estar dialogando con la gente, y por último, yo estuve ahí escondido, estuve viendo, por supuesto que no pagué la entrada, ni la pienso pagar, y además, ni siquiera me presentas a Arely, no sé cómo se llama esa mujer.
Por
que por supuesto, yo la conozco aparte, me lo quería ver.
A ver, ¿qué está pasando acá?
Que no le habían apagado el micrófono, apágale, ¿dónde ves el micrófono?
Ok, tío, ya, está bien. Yo me voy a ir, pero voy a volver, ¿está bien? Voy a volver, algún día voy a volver, ya que usted me está gritando, tío, yo le tenía mucho respeto, ¿está bien? Le tenía mucho respeto, pero...
Usted ha dejado de ser un buen de suegra.
En serio.
A partir de ese momento... Usted es un paria, ya no es un matasuegra más, y se acabó.
Yo llevaba el apellido matasuegra bien, pero ya no, ahora usted me está diciendo esto. Yo me voy a ir, voy a hacer mi programa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Bueno, mil disculpas, amigos.
Ya,
escuchan. Sí, bueno, lamentablemente Juanito Matasuera ha tenido que ser retirado acá de a través del equipo de seguridad. Eso está mal lo que ha ocurrido. Y bueno, lamentablemente André...
merece una denuncia ese señor.
No, bueno, no sé. Pero André no va a poder regresar al menos por un buen tiempo acá al programa, es lo que nos ha expresado, y lo lamenta mucho. No, no se dice que los quiere mucho, que los recuerda mucho y que, en fin, estará en su corazón.
En cualquier momento que pueda escaparse.
No, y también se ha peleado fuertemente con Juanito y bueno, de todas maneras ha tenido que ir con él, no sé qué situaciones se tienen. Pero en fin, ya estaremos informando de esto en nuestros
episodios. No aclaró eso de la mariposa.
No, ya aclaró, ya Juanito Matasuera ya lo ha confirmado.
No sé, ¿qué? Gritaba tanto el gordito ese que me cerró el micrófono.
Sí, lo vi.
¿Viste? No, yo te llamaba y tú afuera cuidando el carro.
No estaba cuidando el carro, estaba, bueno, en fin. Gracias, amigos, escuchas, por acompañarnos. Episodio 192 de Extremo se va acá en Sol Frecuencia Primera. Y esperamos estar la próxima semana con ustedes. Con nuestro programa. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y nos disculpamos con el público por este incidente, con este hombre que ha interrumpido la transmisión del programa. Esperamos que estas cosas no se repitan. Por favor, los miembros de seguridad que estén más atentos afuera, no puede entrar cualquier persona a interrumpir. Pero ya pasó. Vamos a ver durante la semana para tomar las medidas correspondientes. Gracias y hasta un próximo episodio de Extremos, que será el episodio número 193 la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2012. Escriba a Extremos @frecuenciaprimera.org.